Gloria a Dios, hermano. Dios me les bendiga a todos. Gracias al Señor, estamos aquí en su santa casa. Me alegro de verles a todos. Gracias a Dios, pues, nos ha permitido lo que queríamos hacer, amén, venir a la casa del Señor hoy. Este servidor va a tener también a cargo el devocional y el estudio bíblico. Así que, hemos combinado las dos cosas. De entre medio del estudio bíblico, vamos a tener los cánticos también, amén. Así de esa forma, usted de momento, si de momento va, dice, como que me estoy cansando, cantamos un coro y enseguida coge velocidad nuevamente. Amén. Así que vamos a comenzar con el estudio, vamos a hacer una oración, comenzamos con el estudio y entre el estudio, vamos y cantamos los coros y entre medio de ellos también sacamos la ocasión para ofrendar y diezmar. Amén. Así que vamos a estar de pie todos para darle gloria al Señor y pedirle a Él que nos ayude a que en esta hora seamos bendecidos a través de su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por darnos esta bendición grande, gigante, Señor, de estar aquí. Gracias por darnos ahora de tu misericordia y permitir estar vivos, Señor, y estar con salud, y estar, Señor, deseosos de estar en tu casa. Por eso te damos gracias, porque nos permitiste estar aquí. Gracias, Señor, porque queríamos ver los hermanos, y aquí están los hermanos, Señor. Porque queríamos estar contigo, y aquí tú estás, Señor, en medio de nosotros, mediante tu Espíritu Santo. Te pedimos que ahora tu Espíritu nos dirija a través de tu palabra y a través de los cánticos, Señor. Y que podamos comprender tu palabra, Señor, y lo que ella nos habla hoy, a lo que ella nos exhorta, el buen consejo de ella, Señor, que es de tu mismo aliento que procede, Señor. Gracias, Padre, por esa bendición. Te pido que ahora también te podamos glorificar a través de todo lo que cantemos, Señor, a través también de lo que tu Espíritu ponga en nuestro corazón cuando vayamos por la Escritura y que sea de bendición para todos los hermanos. Te pedimos así también por los hermanos que van llegando, los que vendrán un poco más tarde, Señor. Te pido que les protejas también y les permita llegar con bien. Gracias, Señor, también. Te pido por los hermanos que hoy no llegarán, Padre, por alguna situación. Intercedemos en pro de ellos también. Bendíceles, mi Señor, y cualquiera sea su necesidad, Señor, está con ellos. Dale tranquilidad, sabiduría, para que puedan tratar con lo que se le haya presentado, Padre. Padre, si alguno pudo, pero estuvo ahí indeciso y finalmente decidió no venir, Padre, también te pido que le visites y le bendigas. Que aumente su fe, mi Señor. Que le haga ver tu mano grande, grande de misericordia sobre todo, Padre, y acceda, Señor, a pagar el precio y a congregarse, Padre Santo, para que tú le hables al corazón y tú le bendigas como nos bendice a nosotros, Señor. Te pido ahora, Padre, todo esto, dándote gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, ¿se puede sentar? Ya mismo vamos a cantar, como le dije. Gloria a Dios. A manera de anuncio, hay unas... Los tan acostumbrados calendarios, obviamente del año, mi mamá ya los mandó a hacer, y son bien, bien bonitos, están por allí, ¿verdad? En una cajita allí. Si usted los interesa, porque siempre es bueno, ahora en el calendario, sabe que siempre se reparte en calendario, mira, un calendario del año para que lo tengas en la cartera, o lo pongas allí frente al escritorio o algo, pero lo tiene ahí. Y al frente tiene la información de contacto de la iglesia, y por detrás, claro está el calendario. Claro está, 2014. Así que, ahí los tiene, están allá. Si necesitara, si tuviera alguna pregunta, alguna duda, necesitara más, pues le puedes preguntar a mi mamá. ¿Amén? Que es la calendarera. Ok. Gloria a Dios. Muy bien, bendito sea el Señor. Hermanos, hoy vamos a continuar con los estudios en Segunda de Reyes. Estamos en el quinto estudio. Entonces, estos muchachos que vemos ahí, que están en esa foto, están haciendo algo. Están arreglando algo, ¿verdad? Parece. O terminando algo. Y eso que vemos ahí es el templo, ¿verdad? ¿Por qué usted lo sabe? Gloria a Dios, porque lo dice la porción que vamos a estar estudiando hoy. Así que hoy vamos a estar en este estudio número 44. Ya mismo se acaba el año. Y ya mismo se acaba Segunda de Reyes y terminamos con Miqueas. Pero antes de ello, ¿verdad? Vamos a confiar que el Señor nos va a ayudar y vamos a poder comprender lo que nos tiene a través de este libro y de Miqueas. Hoy vamos a estar en los capítulos 11 y 12. Y vamos a estar hablando de un niño que después se hizo hombre. se llamaba Joás. Vamos a estar hablando también de su abuela, que se llamaba Atalía. Vamos a estar hablando también de un señor justo que se llamaba Joyada. De una mujer justa que se llamaba Josaba o Josabet, depende cómo la traduzca. Y vamos a ver cómo el Señor, a través de esta porción de la historia, usted va a ver buenas decisiones, va a haber malas decisiones, va a haber gente fiel al Señor, va a haber gente infiel, va a haber gente que empieza bien con el pie derecho con el Señor y después se descarrila. Todo eso vamos a ver hoy. Va a haber aquellos que permanecen, que están fieles y permanecen fieles en el Señor hasta la muerte. Y vamos a ver consecuencias de muchos de estos casos. ¿Para qué? Porque parte de la historia, pero lo más importante no necesariamente es la historia la puede conocer a cabalidad. Lo importante es qué es lo que nos habla la palabra del Señor. ¿Qué ejemplo a repetir y qué ejemplos? ¿Ok? A prevenir. Eso es lo importante de lo que vamos a ver en la palabra. Y vamos a ver que Dios es fiel. A través de la escritura vamos a ver cómo Dios se mueve a través de cada una de estas personas que les mencioné. Amén. Así que vamos a estar hoy hablando de estos muchachos que les mencioné hace un ratito y usted los va a conocer por nombre, y hay algunos otros más que también se mencionan, y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Ok? El versículo clave es el versículo 15, el capítulo 12. Amén. Algún hermano ahí valiente, mire, por aquí está, necesitamos la microfonera oficial. No, el microfonero oficial. Como... ¿Quién quiere leerlo? Nombre de Jesús. Manito Dani lo va a leer. Después el próximo lo tiene Clara.
Y no se tomaba cuenta a los hombres que cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra. Pero los hacían ellos fielmente.
Amén. Amén. Dice que no se le tomaba en cuenta qué cosa. No se le pedía cuenta a los hombres que le entregaban un dinero para qué. Lo que estamos viendo aquí hace un rato, ¿verdad? Para esto, ¿verdad? Para esa reconstrucción que vemos ahí. Dice que a los que estaban a cargo de administrar los chavos para esa reconstrucción, porque aún en aquel tiempo para construir cosas hacía falta chavos también. ¿Ok? Al igual que hoy. Y entonces... dice que no se les tomaba en cuenta lo que se les daba, dando a entender que ¿qué? Que había una confianza en la integridad de esos hombres. Nos vamos a detener ahí cuando lleguemos a esa porción, ¿okay? Pero para que usted vea el asunto del tópico, compromiso de fidelidad. Vamos a ver, como le dije al principio, ejemplos de fidelidad y vamos a ver ejemplos, ¿okay? De falta de fe, ejemplos de inconsistencia. Claro está. Vamos a ver el precio que hay que pagar para ser fiel. Y las tentaciones que hay que vencer para ser fiel. Y vamos también a ver por qué aquellos que antes eran fieles dejaron de ser fieles. Aquí estos varones que hablamos aquí eran un buen ejemplo. Les entregaban un dinero, que era el dinero de todo el pueblo porque venía de las ofrendas. Y dice que eran tan fieles que nadie les pedía que estuvieran rindiendo cuenta, que estuvieran entregando recibos, ni estuvieran dando cuadres, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque todo lo hacían, como dice la palabra, íntegramente, y lo hacían fielmente. ¿Amén? Así que más adelante vamos a pasar por esta porción también. Vamos a estar en tres porciones principales. Hay una cuarta que yo añadí al final aquí, que tiene que ver con los últimos años del reinado, por lo menos la última mitad del reinado del rey Joás, que es importante que la veamos. Porque habla precisamente del tema de la fidelidad. Que para completar el tema de cabalidad, pues vamos a cubrir los dos capítulos que tenemos hoy. ¿Okay? Todo tiene que ver con Joás, pero hay otros personajes más. Joás, este varón, que en un momento dado de la historia no era un varón, era un niñito. Al principio, vamos a ver Joás recién nacido, lo esconden en la casa de Jehová. Vamos a ver por qué. Joás, a los 7 años, es confirmado como rey, y empieza a reinar a los 7 años. Claro está que nadie de 7 años tiene capacidades para reinar, así que alguien lo estaba aconsejando, ¿ok? Y ese señor Joyada que está allá, es quien lo aconsejaba. Vamos a ver las cualidades de este señor. Ya cuando Joás es mayor, pues muestra su fidelidad al Señor, restaurando la casa del Señor, el templo, lo que vimos en la ilustración al principio. Más adelante, no con la intención de terminar en una nota triste, pero para terminar en una nota real, verás, Joás después se aparta del Señor. Vamos a ver por qué es eso. Porque es importante que nos veamos en el espejo de todas estas personas. ¿Para qué? Para que uno no haga lo mismo. ¿Amén? Vamos a ver eso también, en el nombre del Señor. Así que vamos a ir a la parte directa donde nos habla de Joás. ¿Ok? Y aquí vamos a hablar de la abuela de Joás, ya mismo. ¿Ok? Usted recuerda, ¿verdad?, que las abuelitas dicen, ¡ay, tan linda la abuelita! ¡Ay, mira cómo hace! ¡Mira cómo hace con la boca así! Vamos a ver si de la abuelita que vamos a hablar ahora le cambia la impresión que usted tiene de la abuelita. ¿Ok? Ya mismo, vamos a eso. Gloria a Dios. Hay abuelitas, como dicen, y hay abuelitas. Te va a ver aquí. Así que vamos a leer los primeros tres versos de capítulo 11. Amén. De hecho, ninguna de esas dos es la abuelita. La abuelita sale más ahorita en otra foto. Segunda de Reyes 11, 1 al 3. La hermanita Clara va a leer. ¿Cómo dice?
Segunda de Reyes 11, 1 al 3 dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país.
Amén. Gracias. Esa señora que mencionan ahí, que se llama Atalía, no sé si se veía así, por lo menos el artista que pintó este cuadro entendía que se veía así. Usted pensaría que esta señora, dice, esa señora debe hacer un pan de maíz tremendo. Sí. Esa señora, me atrevo yo a dejarle los hijos míos que los cuide. Nada más de verla así. O los pasteles de yuca que hace es una cosa que mete miedo. Pero la realidad es diferente, hermano. Y usted va a ver aquí varios detalles, ¿ok? Personas que nacen en una cuna donde había maldad, como esta señora. Personas que nacen en una cuna donde son guiados por el Señor. Vamos a ver qué pasa con ellos al final de sus vidas. Es importante. A veces la gente dice, fulano nació en cuna de oro. Ya ese está hecho. Ese no tiene que hacer nada. Ese ya muere santo, como dicen algunos. Y las personas piensan de que todo depende de dónde uno nació. Y no es así. Lo vamos a ver a través de la historia. Pero volviendo a esta señora, Atalía. Atalía era la madre de Ocosías. ¿Usted recuerda a Jehú, que estuvo mencionando el hermanito James? ¿Qué hizo Jehú que le mandó Dios que hiciera? ¿Usted recuerda? Habían dos reyes. Uno se llamaba Joram, rey de Israel. Y había un rey de Judá que se llamaba... Ese vino... Sí. En ese tiempo se llamaba Ocosías. Entonces, se hicieron amigos los dos. Ahora, esta Atalía, ¿okay?, era madre de Ocosías. Ocosías, rey de Judá, porque hubo otro Ocosías de Israel. Eso es lo que confunde a veces. Pero entonces, esta señora que era madre de Ocosías, su esposo había sido uno que se llamaba Joram. Joram. Ella era hija de Acab. Y su mamá se llamaba Jezabel. Ya usted dice, ¿qué clase de papás tenía esta señora? Acab, que era un matón, y Jezabel también, que eran personas bien malignas, que tramaban. Y todo lo que buscaban lo hacían por la fuerza y apabullando y matando a la gente. Eran unas personas bien malas, que le rendían pleitesía a los ídolos, a los pichones, a los muñecos. Eran gente bien mala, mala. De entre los varios hijos que tuvieron, tuvieron una muchacha que se llamaba Atalía. Y por allá, eso en Israel, en Judá, ¿ok? Les nació un hijo también que se llamaba Joram. Y decidieron que la hija del reino de Israel, la princesa de Israel, con el príncipe de Judá los iban a casar. Y los casaron. Entonces a Atalía, que era de Israel, la casaron con Joram de Judá. Así que Joram era papá, ¿qué? De Ocosías. Y era también papá de la otra señora que vamos a ver ahorita, de Josabet, o Josaba, según le quieran llamar. ¿Qué pasa entonces? Dice que ya Ocosías en este tiempo estaba muerto. ¿Se recuerda? La vez pasada con el hermano James describió cómo Jehú mató a Ocosías. Ocosías por estar juntándose con Joram, que era otro maligno. Los dos eran malos. Por eso Dios los mandó a enjuiciarlos a través de Jehú. Esa parte la vimos la semana pasada. Cuando Atalía vio que Ocosías, el rey, su hijo, ya estaba muerto, no había rey, decidió que ella iba a ser reina. Pero Ocosías tenía hijos para que fueran reyes. ¿Qué hizo ella? Ella mató a sus nietos. Mandó a matar a todos sus nietos. Parece que ella tenía su propio grupo. Y tiene cara que cuando Ocosías era rey, su hijo era rey, ella era la que estaba apabullando por detrás y haciendo campaña por detrás, y tenía sus seguidores y sus cosas, tenía su mafia por detrás. Cuando Ocosías muere, ella se levanta y dice, yo voy a reinar. Por eso dice la palabra, ella usurpó el trono, porque a ella no le tocaba ser reina. ¿Qué? Ella vio el vacío. Así que, hija de Acab y Jezabel, hermana de Ocosías y Joram, del otro Ocosías de allá de Israel, ¿ok? Es esa señora. Ya usted sabe de la escuelita que venía ella. Por eso en una ocasión, de hecho, usted lo puede buscar en la web, hay una predicación hace quizás 5 años atrás, donde hablaba, se llamaba, ellos se juntan, algo así se llama, y hablaba de Joram y de Atalía, que les decíamos Jori y Tali, por decirles un apodo. Jori y Tali, ¿usted cree que algo bueno podría salir de ahí? Salió Ocosías, que era malo, como él solo. Y entonces encima de eso, cuando muere Ocosías, Atalía se quiere hacer rey. Así que ella procede a mandar a matar a todos los nietos, hermano. Imagínense eso. ¿Okay? Esto es para que usted vea, si a usted le gustan los árboles genealógicos y esas cosas. Acab y Jezabel tuvieron una hija que se llamaba Atalía y unos hermanos que se llamaban Joram y Ocosías. Este Ocosías es hermano de Atalía. Había un Ocosías que era hijo de ella también. O sea, que estaría por acá. Eso es lo que confunde, ¿ves? Porque también ella tuvo un hermano que se llamaba Joram y tenía un esposo que se llamaba Joram. Sí. Es que era común, ¿verdad? Aquí, ¿cuántos José hay aquí hoy esta noche? Hay por lo menos 2. Si hubiera el enemigo, hubieran 3. Pues de momento, José 1, José 2, José 3, es lo mismo. José Cataqués son 4. Sí, o sea, hay varias así. Así que eso es lo que pasa, o sea, era un nombre común. A pesar de que usted dice, qué nombre más raro, Ocosías. Pero para ellos no lo era. ¿Ok? Así que, hay mucha historia, hermano, es importante que usted lo revise. Porque hay libros paralelos a Segunda de Reyes. Segunda de Crónicas es un libro paralelo que habla de las crónicas. Una crónica es un recuento que habla de los reyes también. Entonces, a veces el libro de Crónicas provee detalles que Segunda de Reyes no provee y viceversa. En este caso de Joram, ¿okay? Por su desobediencia, por muchas causas, inclusive su desobediencia, Dios lo castigó, dice, con una enfermedad de los intestinos. Una enfermedad bien fea que dice que él murió de eso y murió feo. Murió tan feo que ni lo sepultaron en los sepulcros de los reyes, dice. Eso está redactado ahí en Segunda Crónicas, capítulo 21. Así que, los otros hijos de Atalía y Joram habían muerto. El único que quedaba era Ocosías y Jehú lo había matado. Lo único que le quedaban entonces como sucesores al trono eran los nietos y los mandó a matar. ¿Ok? Así que toda esa descendencia real, ella quiso matar. O sea, hay un Dios en el cielo que había dictaminado que la descendencia de David, de donde venían todos estos reyes, desde Salomón, Roboam, por ahí hacia abajo, hasta llegar hasta Ocosías, invariablemente fuera fiel a Dios o no, había una promesa que Dios le había hecho a David, el rey David, la cual Dios iba a cumplir porque él es Dios y él es fiel. El hombre no es fiel, pero Dios es fiel. Y esta mujer sabía que la descendencia de Ocosías, su hijo, de él es que debería ser el próximo rey. No habían hijos de Ocosías, pero estaban los nietos. ¿Ok? Así que, de por ahí para abajo, nietos de ella, claro, hijos de Ocosías, pues ya no existía ninguno. Propiamente de ella. Así que, ella dice, pues mis nietos yo los voy a matar, pero yo voy a ser rey. Violentando el plan que Dios tenía de hacer un reino continuado a través de la descendencia de estos varones. ¿Okay? Así que, ese es el asunto aquí, hermano. Ella no tiene temor de Dios ninguno. Ella no toma en cuenta nada de lo que Dios quería hacer. Ella simplemente dice, yo me voy a declarar reina. Y así quiso hacerlo. ¿Ok? Ahora, sucede entonces que mientras estaban matando a todos esos niños, estaba esa señora que se llama Josaba, que era hija de Joram. O sea, era hija de Joram, que era esposo de Atalía, pero no necesariamente era hija de Atalía, porque Joram tenía muchas esposas también. Recuerde que los reyes de ese entonces tenían varias esposas, tenían concubinas también, lo cual era legal. Así que lo más probable es que esta Josaba no era hija de Atalía, era hija de Joram, pero no de Atalía. Josaba era hermana, claro está, de Ocosías, el rey que había fallecido. Así que ella cogió a su sobrino y se lo llevó corriendo cuando vio que estaban matando a todos los otros niños. Así que de entre ellos, ella parece que agarró a Joás, no se sabe si fue el primero que encontró, o el último, y se lo llevó corriendo, mientras allá estaban todos aquellos bandidos asesinando a aquellos niños. ¿Okay? Así que ella salió corriendo. Josaba también era esposa del sacerdote Joiada. ¿Okay? El señor que vamos a ver ahora que figura grandemente dentro de la vida de este niño. Todavía no, porque el niño era chiquitito, era recién nacido. Ahora, resulta ser, que esta señora eventualmente se proclamó reina. Escondieron al niño. Lo escondieron bien adentro en la casa de Jehová, porque la casa de Jehová tenía el templo donde las personas iban a adorar. Pero por los lados y en la parte de atrás y debajo de, había muchas recámaras donde estaban, donde dormían los levitas, dormían los sacerdotes, se guardaba la comida que comían los sacerdotes, se guardaban los utensilios, los diferentes cuartos que hay para dar servicio. Pues allí parece que lo escondieron de una forma que el niño se fue criando allí. Y estoy seguro, esta misma señora, Josaba, sería la que le daría el pecho y lo crió, literalmente. Así que este muchacho se crió como si fuera hijo del sacerdote Joiada, que era muchísimo mayor, podía ser abuelo de él, y su esposa Josaba o Josabet. Así que esta señora arriesgó su vida tomando al niño, y por temor de Dios, el temor de Dios que le faltó a la abuela del niño, lo tuvo la tía. Y la tía arriesgó su vida, salió corriendo y fue y lo escondió dentro del templo. Sigue diciendo la palabra, que por eso fue que no lo mataron. Dice, y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía logró lo que quería. Fue reina sobre el país. Fue reina por el país, sobre el país, 6 años. ¿Por qué? Porque lo sabemos, porque más adelante vamos a ver unos eventos que va a cambiar todo esto. Pero durante 6 años, mientras el niño iba creciendo allí escondido, esa señora, su abuelota, era la reina que estaba sobre el reino de Judá. Para desgracia de todos los que estaban allí. Porque imagínese que usted puede esperar de una señora que no tiene escrúpulos para matar sus nietos. Si mata a sus nietos, ¿Qué no hará con todo el mundo que no quiera nada de ella tampoco? O sea, es esto mismo que ella sembró, que recuerde esto, que vamos, esto es un estudio de personajes que estamos haciendo hoy. Vemos a Josaba, mujer fiel y valiente, claro está, apoyada por su esposo, el que era sumo sacerdote en ese tiempo, se llamaba Joyada, que apoyó que se hiciera esto por temor a Dios, que era lo correcto. Amén. Mujer valiente. Así que, encima de eso, vemos a Atalía, que no tenía ni una pizca de temor de Dios, que quería hacer las cosas como la gente quiere hacer las cosas, a la brava, a la cañona. ¿Ok? Y vemos a Joás, que era literalmente recién nacido, quizá tenía menos de un añito, cuando lo llevaron a vivir dentro del templo, dentro de la casa de Jehová. Así que Atalía se hizo rey. ¿Ok? Así que ese añito que tenía Joás, ¿ok? Cuando tenía 7 años es que se desarrollan el resto de los eventos que vamos a ver ahora, del verso 4 en adelante. ¿Amén? Vamos a ver qué sucede ahora con Joás. Joás tuvo la bendición de, primero, no morir, y entonces ir a vivir literalmente en la casa de Dios, bajo el cuidado del sumo sacerdote y su esposa, que tenían temor de Dios. Mire la bendición que Dios le dio a este muchacho. Mucho mejor que haberse criado en la casa de su papá Ocosías, porque Ocosías estaba andando mal con Dios. Y Ocosías decía que su pana fuerte era Joram de Israel. Imagínense. Dime con quién anda y te diré quién eres. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Él le llegó a decir, yo soy como tú. Y se unió en guerra, se unió con él para guerrear con otras naciones. Así que hizo alianza con quien no tenía que hacerla y le costó la vida también. Así que más adelante van a volver estos personajes en la misma historia. Ahora bien, está Joás, llegó a los 6, 7 añitos, como dice ahí, 7 añitos. Vamos a ver ahora lo que sucede. Pero antes de eso, vamos a cantar el primer coro, ¿me? Ahí dejamos a Joás, y a Atalía, y a Joyada, y a Josabed. Amén. Vamos a cantar un coro. Este coro es alusivo al sermón del domingo. Cuando Bartimeo estaba sentado allí en la entrada de Jericó y el Señor Jesucristo, el rubio de Galilea, iba pasando por allí. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, no me merezco.
Pasando va, el rubio de Galilea pasando va,
Sí. Gloria a Dios. El rubio de Galilea pasando va. Ese mismo rubio de Galilea, estoy seguro, le dio 20,000 señales de advertencia a esta señora. También le dio 20,000 señales de advertencia y de alerta a Joyada y a Josabel. Aquellos dos dijeron, aquí hay algo que hacer. Y se está moviendo el mal. Y hay una trama diabólica que se está levantando aquí. Pero nosotros nos vamos a poner en la raya y vamos a tirar el cuerpo al agua y vamos a hacer las cosas bien como hay que hacerlas. Y no cogieron miedo. Fueron astutos. Porque ellos no fueron diciendo, aquí venimos a llevarnos a los hijos, no los maten. Pero lo hubieran matado a ellos también. Ellos fueron callados y dijeron, aquí está el muchacho. Se tiraron por una ventana y por allá habría otro ayudándolo sigilosamente con astucia y escondieron al niño. Pasaron entonces 7 años. Al cabo de esos 7 años, siendo todavía Atalía la reina, entonces Joyada, movido por el Espíritu Santo de Dios, va a hacer otro acto más de valentía. ¿Ok? Acuérdense que el que tenía derecho a ser rey era Joás, no su abuela. Amén. Así que vamos a ver esto con mucho cuidado. Los versos 4 al 16. Para la gloria del Señor. Así que algún varón, me estoy percatando que no copié los versos directamente allí, pero están en la Biblia. Tengo que añadirlo después para el estudio, que es la costumbre siempre ponerlo. Pero vamos a leerlo directo, de 4 al 16, de segunda de Reyes, 11. Lorian levantó la mano primero, después va James. Gloria a Dios, ¿cómo dice la palabra del Señor?
Mas al séptimo año envió Joyada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey, y les mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer, la tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de sur y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las dos partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey, y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto, y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas, pues, hicieron todo lo que el sacerdote Joyada les mandó, y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo, y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joyada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, en derredor del rey. Sacando luego Joyada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron, ¡viva el rey! Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello, ¡traición, traición! Mas el sacerdote Joyada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada, porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron.
Pasó entonces, hermanos, según estamos viendo aquí, ¿okay?, que cuando cumple 7 años el niño Joás, este señor sacerdote, sumo sacerdote, dice que llamó a los jefes de centena, dice capitanes y la gente de la guardia. ¿Qué guardia era esta? Uno diría, pero todos esos soldados no eran de Atalía. Lo que sucede es diferente, hermano. Había un ejército que era el ejército que tenía el reino, que se entiende estaban con Atalía, por lo menos de boca, creo yo. Pero el templo tenía una guardia. Esa guardia del templo es la que alude en algunos salmos. Bendecid vosotros, santos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, dice. ¿Quiénes son esos que están por las noches? Pues los guardias del templo. Porque en el templo había que tener orden, así que había una guardia del templo. Y ellos se rotaban, como se rotaban los músicos y como se rotaban los levitas y los sacerdotes. Así que eran muchos. Dice que el sacerdote Joyada esperó un tiempo, donde en ese día de reposo había una rotación. Estaban divididos en 3 grupos los guardias del templo. Y habían unos que salían ese día de reposo hacia sus casas. Y más adelante en la narración, usted ve que él les dijo que se quedaran. Que simplemente se pusieran al lado de sus compañeros. O sea, que no se fueran a sus casas. Iba a ser un día, en un momento, donde iban a estar entonces todos los que eran reclutados como la guardia del templo. Dice que él sacó los escudos que eran del rey David, que estaban guardados dentro del templo. Y los armó con los escudos y con las armas que ellos ya tenían. E hizo un pequeño ejército allí, dice, para proteger al rey. Y mandó que nadie podía pasar en las filas de los soldados que habían allí. Dice, el que pasare por entre las filas será muerto, decía. ¿Por qué? Porque acuérdese que a este niño lo habían querido matar hace 7 años. Si su abuela se da cuenta, o alguno que esté conspirando con su abuela se daba cuenta que él estaba vivo, lo quería matar también, porque es que estamos brincando con gente mala, hermano. La analogía que vemos aquí es, cuando usted está en este mundo, usted está rodeado de aquellos que no conocen al Señor. Usted dirá, es que hay personas que no conocen al Señor, pero son personas buenas. Tenga cuidado con buenos. Porque a esa señora usted la ve por encima así, dice, esa señora es la que hace pastel al lado de casa. Esa señora es la mejor mamá del mundo, la mejor abuela del mundo. Y no lo era. No lo era. ¿Ok? Ahora bien, hay que cuidarse. La Biblia nos manda que tenemos que ser astutos. ¿Ok? Uno no puede andar por ahí como el más abobado. Uno tiene que saber listo, uno tiene que saber con quién se junta y por qué no se va a juntar con quienes no se debe juntar. ¿Ok? Y uno tiene que andar sigilosamente. Si de momento uno ve que en tal sitio hay unas movidas nebulosas, pues uno va a ir para allá. ¿Qué pasa aquí? Si usted sabe que hay algo nebuloso, pues usted no se meta allí. Si usted sabe que allá hay una pelea y están a las galletas, las trompas allá, pues no vaya usted para allí. ¿Para qué va a ir para allá? ¿Para que se meta entre medio usted y alguien le dé una galleta, usted no sepa qué hacer después? Y se le monte lo malo rápido aquí. Pues no vaya para allá. Es lo mismo. Pasaba una vez un hermanito y decía, no, porque es que a mí, yo soy de tal partido. ¿Qué? Usted como hijo de Dios, usted puede ser del partido que usted quiera, siempre y cuando, ¿verdad?, usted entiende ese partido, esté proponiendo cosas que sean justas y necesarias. Vamos a llamar que todos los partidos de este país lo han hecho. Muy bien. O sea, que el cristiano puede ser de cualquier partido. Ahora, si viene un partido ese, aquí lo que vamos a hacer es por las inmorales unidos jamás serán vencidos. Pues de ese partido usted no puede ser. Pero vamos a dar cuenta de que estos son todos buenos. Pues este señor quería ser, él decía, es que cuando yo voy por ahí por la calle y veo a los otros con las banderas del otro color, pues que yo tengo que bajar el cristal y gritarle. ¿Eh? Entonces, si usted sabe que usted es un gritón y un peleón, pues cuando los vea allá, pues diga, pues yo voy a virar en U aquí. Si el problema está allá, la tentación está allá, pues usted venga para acá, sea astuto, hay que ser astuto. Pues este señor se valió de eso. Y dijo, si yo simplemente saco al niño y lo pongo en la plaza de la ciudad, y digo, este es el rey de verdad, la cosa no hubiera resultado. Entonces vienen todos los enemigos para encima, allí abierto, sin defensa, a lo aprontado. No, dice que él reunió toda la guardia y le dijo, yo le voy a presentar a alguien. Ustedes están conmigo y con Jehová. Y ellos dijeron, estamos contigo y con Jehová. Y abrió la puerta y le puso al niño al frente ahí. como hizo ahí. ¿Quién es ese niño? Este es Joás, hijo de Ocosías. Este es el rey de Israel. Y todos los que estaban allí estuvieron de acuerdo, hermano. Ya él sabía con quién contaba. Otra enseñanza. Si usted va a hacer algo que es para bendecir a Dios, busque a los que ya son fieles a Dios para que lo bendigan junto con usted. No se alíe con personas que en realidad no conocen ni tienen temor de Dios. ¿Te recuerdo una ocasión que yo le hice esta historia? Me llamó otra persona que pastoreaba otra congregación por otro lado. Y me dice, mira a ti. Pues me conocía de cuando éramos muchachos. Y él pues llegó a pastorear una congregación y al principio de cuando estaba empezando a pastorear acá, pues me llama y dice, mira que yo tengo la mejor idea del mundo. Vamos a hacer como si fuera un bautismo fest. Algo así. Tenía un nombre bien, bien estrambótico. Y yo decía, pero ¿qué es esto? Ya yo sabía más o menos por dónde iba. ¿Qué es eso bautismo fest? Pues, que vamos, yo estoy llamando a varias congregaciones y nos vamos a ir allá a la playa. Y todos los que tú tengas para bautizar, así me dijo, como si eso fuera un club. Pues todos los que tú tengas para bautizar, pues los bautizo yo. Y los que tenga yo para bautizar, pues los bautiza aquel. Y así compartimos. Y yo le dije, es que eso suena precioso. Pero tú sabes cuál es el problema de eso. Que entonces los que yo voy a bautizar, yo no los conozco. Posiblemente conozca uno que otro, porque uno está en Aguadilla, conoce a las personas. Pero lo más seguro yo no los conozca. Entonces yo voy a estar bautizando a alguien del cual yo no estoy seguro si es hijo de Dios o no. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que dar fe del testimonio de la persona primero. Y sonaba como una idea bonita. Pero entonces uno tiene que ser astuto y dice, no, yo no puedo hacer eso. Entonces, al decirle que no, pues entonces uno pasa como el más pesado, o como el que se cree diferente. Y yo le dije, mira, tal persona, por poco digo el nombre que se me zafa, me envuelvo en la historia. Tal persona, fulano, mira, eso no se puede por esto y por esto y por esto. Y ponte en el otro lugar al otro pastor que va a bautizar los miembros de mi iglesia. Yo doy fe de ellos, pero él no los conoce. ¿Entiende por dónde vamos? Te sigo, pero no te entiendo. Entendía, lo que pasa es que no le gustaba. ¿Cómo que me sigue, pero no te entiendo? ¿Qué es eso? O sea, no le gustaba el asunto. Así que le tuve que decir que no. O sea, con astucia, pero hay que pagar un precio, hermano. Así que él se alió con aquellos que sabía estaban con Jehová. Dijo, todos estos que están aquí son fieles a Jehová. Cuando vieron al rey, yo estoy seguro, todos esos varones estaban bien contentos. Dice, ahora es que se va a arreglar esto aquí. Y cuando él le dijo, ustedes dependen de que este muchacho lo coronemos como rey, porque él es el rey en propiedad. Pues, ¡pam! Estaban todos parados allí, con los escudos allí, sacaron el polvo a los escudos y todas las armas en sus manos. Eso fue lo que pasó ahí. E hizo alianza con ellos. Dice, se juramentó en la casa de Jehová. Y les dio todas las órdenes que Lorián estuvo leyendo, como la preparación. Entonces, cuando ya estuvieron todos organizados, dice, velen bien, velen todas las puertas y todo, porque vamos a sacar el rey ahora a la parte del frente del templo. Y ese templo, como usted vio, tenía unas columnas. ¿Se acuerda la ilustración al principio? Habían dos columnas grandes. La tradición era que el rey se paraba al lado de la columna a la derecha el día que lo iban a ungir como rey, que vertían el aceite de la unción sobre su cabeza. Por eso dice, y el rey estaba al lado de la columna, según la costumbre. ¿Ve? Usted lo dice, lo ve ahí. Dice, deja ver dónde lo decía. El verso 14, exacto. Y el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre. Dice, ¿dónde está el rey? Aquel niño que está allí de 7 años, ese es el rey. Esa era la parte que estaba un poquito difícil. ¿Dónde está el rey? Ese niño de 7 años allí. 7 años tiene aquella niña que está allí. Pero ya mismo cumple 8, ¿verdad? Pues imagínense, un niño con la edad de Mariela era el rey, que ellos estaban mirando allá al frente. pero era el rey de verdad, hermano. Y dijo, ahora lo vamos a sacar al frente. Lo pusieron en la columna para que todo el pueblo lo viera. Porque por el estruendo que estaba pasando, dijeron, algo está pasando en el templo. Ya el pueblo estaba llegando allí y sacaron al niño al frente. Dice, y lo ungieron, dice Joyada que lo ungió. Y batiendo las manos, ¡que viva el rey! Se formó un estruendo allí. Y en aquel sitio, que todo siempre estaba callado, se formó ese revolú en la casa de Jehová. Todo el mundo, algo está pasando. Y todo el mundo corrió para allá para ver. Y aquel lugar no es grande, hermano. Corrieron al templo. El templo donde quedaba en Jerusalén es un lugar alto. Que te mira así, lo ve allá. Y todo el mundo veía lo que estaba pasando allá. Y todo el mundo fue para allá. Imagínense si todo el mundo fue para allá, que llegó la abuela también. Yo estoy seguro que esa abuela no visitaba ese templo, ¿para qué? Pues ella no servía al Dios que estaba en ese templo. Ese es el problema. Dice que estaban tocando las trompetas, los shofares. Y el pueblo se regocijaba como quien dice, Dios se está acordando de nosotros y nos va a quitar a esta vieja de aquí. Claro, ellos no lo decían de esa forma porque todavía la cosa estaba sucediendo en ese momento. Y llegó la señora. Sí, la vieja llegó. Mire cómo dice, mire para que usted vea cómo es la fuerza cara de la gente que hace las cosas mal. ¡Traición! 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 ¿Y qué hizo ella hace 7 años? Pues que la gente tiene fuerza cara para las cosas. Digo esto porque hay un paralelo que está ocurriendo hoy en día, hermano. La Biblia dice, para darle un ejemplo real de ahora, los cristianos tienen odio, dice periódico. Tienen una agenda de odio. Odio evangélico, vi yo una ocasión. ¿De dónde viene ese asunto? Pues que la Biblia dice que ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, van a heredar el reino de los cielos. Al igual que ni los pillos, ni los mafiosos, ni los mentirosos, ni los adúlteros. Porque Dios aborrece esas cosas y los que practican esas cosas son los frutos de la carne y son esclavos del pecado. No son hijos de Dios. Dios no los ha salvado. Cristo no los ha salvado todavía. Por lo tanto, si Cristo no los ha salvado, están perdidos. Entonces, como hoy en día en Puerto Rico, lo que está de moda, y ha bajado un poco la intensidad en las noticias, pero usted sabe que hace unos meses eso era lo que estaba en la boca de todo el mundo, que si se empezó a legal, empezó el proceso, poco a poco, de empezar a abrir camino para legalizar las uniones del mismo sexo. Y por ahí va. Todavía no es legal que se casen parejas del mismo sexo en Puerto Rico, pero eso va a venir, hermano. No es que yo quiero que venga, pero va a venir, porque es señal de los últimos tiempos. Dice, como en los días de Noé, así será los días de la venida del Hijo del Hombre, y Cristo viene. Si Cristo viene, los tiempos se van a poner como los tiempos de Noé. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Vaya y busque Génesis 6 para que usted vea cómo eran los tiempos de Noé. Que aquello era un free for all, lo que había allí. Un relajo. Así que, cuando hoy en día un creyente señala y dice, eso está mal. Eso a Dios no le agrada. Claro, a Dios tampoco le agrada el que roba. Tampoco le agrada el que miente. Y posiblemente, de todas esas cosas, como dice Pablo en sus cartas, esas cosas éramos nosotros, en general, refiriéndose a los cristianos antes, pero ya no somos así porque Cristo nos transformó. Entonces, cuando uno predica y escucha a alguien que uno predica, que dice, el Señor nos llamó para predicar la libertad a los cautivos de todas esas cosas. Y es una aberración cuando alguien dice, yo soy cristiano y practico el homosexualismo. Es como decir, yo soy cristiano y yo soy pillo a la vez. Pero entonces, que uno objete contra los pillos, según la Biblia, no le está malo, incluyendo los mismos pillos. Pero cuando uno objeta todas estas cosas, dice, eso es un crimen de odio. Como si uno hubiera matado a alguien, eso es un crimen de odio. Porque ellos tienen derecho. Ellos tienen derecho a vivir, pero ellos no tienen derecho a pecar. Yo no tengo derecho a pecar, yo peco y violo la ley de Dios. Así que, no le llamemos una cosa a lo que no es. Pero el problema es que entonces le llaman eso un crimen de odio. Y las personas que saben que está mal, en lugar de decir, lo que está mal es lo que están señalando, Dice, no, los que están mal son aquellos que están señalando y no tienen amor. Lo mismo que hizo Talía ahí. Talía lo estaba haciendo mal. Hacía 7 años venía haciéndolo patentemente mal, y antes de eso también, porque ella fue mala desde que nació, aparentemente. Y ella mató a sus nietos, y después tiene la fuerza cara, y cuando la van a quitar a ella, dice, me están traicionando. Y el que era rey legalmente era Joás. Hermano, eso le va a pasar a los creyentes todos los días. Cristo, el mismo Pablo dijo, me he hecho vuestro enemigo, a los corintios dijo, por decirles la verdad. Porque él sabía que lo que él decía, el regaño que él estaba dando a los corintios, porque necesitaban ser regañados, pero a los corintios no les gustaba. Y él ya anticipándose, quizás porque había visto el comportamiento de algunos, decía, si yo le digo la verdad a estas personas, le va a estar malo. Y van a pensar que entonces yo no les amo, que yo soy su enemigo. Pero es todo lo contrario. Yo soy su amigo porque yo les digo lo que Dios le ha dicho a ellos que le conviene. Esa es la parte. Así que, hermano, Atalía es ejemplo de eso mismo que estamos viendo hoy. O sea, esta señora Atalía vivió 2.700 años atrás. Y hoy día las cosas están iguales. Porque las personas andan de espaldas a Dios de la misma forma que estaba esta señora. Así que esta señora llegó allí y gritó, traición, traición. Me están traicionando. Y mira el show que formó. Rasgó su vestido. Me han traicionado. Traición. Ayúdenme. Y ahí vemos otra enseñanza también. Dígame cuántos vinieron a ayudar a esta señora. Nadie vino a ayudar a la señora. ¿Qué le dice eso a usted? Que esos eran como los amigos que tenía el pródigo. ¿Usted recuerda el hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo veían así, dice, ¡válgame! Como tiene esos bolsillos soplados. Lo único que tiene allí son Benjamin Franklin en los bolsillos. Y estaban los amigos así. ¡Vaya, brother! ¡Juan! Como te gustaba la canción Juan en la ciudad, que te dije, ¡Juan, mira! ¡Brother, vamos para acá! Metían allá abajo, ¡fua! ¡Págate un round! Juan saca, ahí está, ¡fua! ¿Qué es? ¿Qué son 300 pesos de cerveza entre nosotros? ¡Fua! ¡Paga, paga, ¡fua! Todo el mundo. Y venían, ¡cuánta muchacha es, Juan! ¡Soy novia tuya, ¿verdad que sí? Sí, sí, seguro, claro. Pero a Juan, el papá, cuando le dio a los chavos, se le olvidó decirle que los chavos que le dieron a él son de los que se gastaban. Que yo creo que son como los que usted tiene también. Los chavos que usted tiene son de los que se gastan. Pues así eran los de Juan también. Y se le gastaron los chavos. Y cuando miró para el lado así dijo, ni los lechones esos que están allá abajo son amigos míos, ni el jefe mío es amigo mío, porque ese no me da ni el fregado que le da a comer. Al lechón. Yo soy peor que este lechón porque él dice que él no va a gastar esa comida en mí. Que mejor se la da a los lechones. Así era, eso era lo que estaba pasando. ¿Y dónde estaban los amigos de Juan? Bien, gracias. Fueron para buscar a otro que no estuviera pelado. Porque ese es el interés, hermano. Había muchos que estaban con Atalía por miedo. Si yo no estoy aquí haciéndome que yo estoy con ella, me manda a matar. Mató a los nietos, me mata a mí, no es nada. Lo que estaba pasando. El mal tiene esa peculiaridad. Hay gente que hace las cosas por miedo, hermano. Cuando esta gente vio que ya esa señora no tenía autoridad, entonces cuando, ¡traición, traición! Como estaba diciendo, ¡traición, traición! Y no apareció nadie alrededor de ella. ¿Y qué hicieron los guardias del templo? La agarraron. Usted dirá, ¿pero para qué mataron a esa pobre viejita? Primero, hermano, que no era ni pobre ni era viejita. Viejita a lo mejor de entrada avanzada. Pero no había que cogerle pena porque esa era una señora mala. Estuvo de parte de Dios que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ojo por ojo, diente por diente. Ella mató a espada, ella murió a espada también. Y por eso murió ese día. Nadie lloró por ella, hermano. Nadie se le salió una lagrimita, como dirían. ¿Por qué? Porque era una mejor mujer mala. Esta señora tuvo la chance de hacer las cosas bien. Claro, ¿Qué tenía que hacer esta señora cuando mataron a Ocosías, su hijo, el papá de Joás? Se sobreentiende que Joás era el primogénito, por eso yo creo que fue que lo guardaron. ¿Qué tenía que hacer? Mi hijo murió, pero Joás es rey, y ella iba a estar detrás de Joás, y en vez de estarlo criando Josabet, que era la tía, la abuela lo hubiera criado. ¿Pero qué iba a criar ella? Vamos a hablar con propiedad, ella no lo iba a criar, por eso hizo todo lo que hizo. Pero en cualquier cosa normal, cualquier persona que tuviera temor de Dios, ella tuvo la oportunidad, porque todo el mundo tiene la oportunidad de hacer las cosas bien, hermano. Lo que sucede es que las personas deciden hacer las cosas al revés. Todas estas, todos estos eventos que vemos aquí es una oportunidad grande. Son pruebas que le vienen a la vida de las personas. Le llegó una prueba a la vida de Atalía. Otro chance que Dios le dio. Aquí está un chance para que haga las cosas bien. ¿Oíste? Como si alguien le estuviera diciendo al oído. Pero ella decidió hacer las cosas mal. Le dijo al oído de Joyada y de Josabe. Aquí hay un chance para hacer las cosas bien, para demostrar la fidelidad a Dios como Dios es fiel contigo. ¿Oíste? Y ellos hicieron, es verdad. Vamos a buscar al muchacho ese antes que los maten a dos puntos. Lo enviaron y lo escondieron. A los 7 años dice, aquí hay otra oportunidad ahora para completar la obra que ya tú comenzaste en el nombre de Jehová. ¿Cuál era? Presenta al muchacho y di, este es el rey. Y el sacerdote sabía que Dios estaba con ellos porque estaban haciendo las cosas correctas, hermano. Llegó Atalía allí. Y donde está la gente dándole gloria a Dios y haciendo las cosas correctas, envuelto en hacer las cosas correctas, no hay nadie disponible para hacer las cosas mal. Mira a ver si alguien se puso con Atalía allí. Nadie. Y eso es otra enseñanza también. ¿Usted quiere permanecer fiel al Señor? Manténgase ocupado. ¿Haciendo qué cosa? Haciendo las cosas que a Dios le agrada. Mire, de esas cosas que a veces están muchachos y gente vieja. ¡Ay, qué ensojamiento tengo! ¡Ay! No encuentro qué hacer. Eso es tentando. Diciéndole a Satanás, dame algo para hacer, por favor. Porque Dios le ha dicho a usted que hay 20.000 cosas para hacer. Hay Biblia que leer. Hay oraciones que hacer. Hay testimonios que dar. Hay trabajo en la casa del Señor que hacer. ¿Cómo usted va a decir, no encuentro qué hacer, estoy ensojado? El día me apesta y va por la mitad. Hay personas así. Entonces, déjame meterme aquí, en la red social, a perder mi tiempo. Ja, 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 je, je, je. Y aquella cosa y esa bobería. Así mata el tiempo cualquiera. O déjame acostarme a dormir. Entonces duerme más que un gato. Dice, hoy... el día tiene 24 horas, dormí 19. Así no se puede, no se puede honrar a Dios, hermano. Digo, usted puede dormir 19 un día si usted de momento cayó enfermo. Porque Dios mandó el sueño para recuperarse, ¿verdad? Pero si usted así, no encuentra más nada que hacer, y me senté así en el sofá y se me fue el mundo allí. Triste es cuando eso pasa, habiendo tanta cosa para hacer. Yo soy uno, yo no puedo estar quieto, tengo que estar haciendo algo. Eso ya estar ahí. Como menos que yo tenga que estar sentado en un sitio de esperar 3 horas allí en la oficina un médico. Si tengo que esperar, tengo que estar haciendo algo, leyendo algo, algo tengo que estar haciendo, si no me muero. ¿Cómo es eso de estar allí vegetando? Ese era el problema, hermano. Cuando estos dos varones estaban, todos tenían y sabían lo que tenían que hacer y lo estaban haciendo. Cuando vino la tentación, dijo, ¿se cree la vieja esta que yo voy a estar apoyando las malandrinerías de ella? Que pague ahora por lo que hizo, ¿eh? Aquí manda Dios, dijeron ellos. Y la agarraron, ya te sabes lo que le pasó. Nadie le cogió pena porque no había que cogerle pena. Ahora bien, ¿qué pasaba ahora? ¿Y ese niño de 7 años podía reinar él solo? No, eso lo sabe cualquiera. Ahora empezaba el trabajazo de Joyada. Ahora iba a criar a Joás. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Amén. Joás reina asesorado por Joyada. Aquí hay un poquito raro porque aquí parece que ya no han pasado los 7 años porque tiene como que una chivita. ¿Ah? el pelo de atrás es una chivita que tiene. Pienso yo que entonces, pues, a lo mejor ya tenía, había pasado un poquito de tiempo, si es que es aquí, porque a veces, ¿sabes? Los niños que tienen 15, 16 años empiezan a salirle como una lanita aquí abajo. La idea es que aunque tuviera 13, 14 años o 15, para que tuviera un poquito de chivita, todavía no tenía edad para reinar. Pero empezó a reinar a los 7 años, hermano. El que diga, pastor, pero hable con propiedad, el que era rey era joyada. Eso es, como dicen los literatos, semántica. ¿Ok? El que era responsable era el rey, pero el que estaba detrás del rey era joyada todo el tiempo, hermano. ¿Amén? Vamos a ver eso ahora. Del 11:17 al 12:1, algún hermanito valiente. Valiente. Mira, vale el hermanito James. ¿Cómo dice?
Segunda de Reyes 11:17. Entonces Joyada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Reinado de Joás de Judá, capítulo 12, versículo 1. En el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba.
Dice que fue rey sobre Judá 40 años. Empezó a reinar a los 7, claro. Falleció a los 47. A esa porción al final la vamos a cubrir también hoy aquí, en el nombre del Señor. Pero fíjese lo que sucedió. Dice la palabra de Dios que entonces, antes de empezar a que este niño fuera rey, ese mismo pueblo que iba a estar debajo de Joás, que ahora estaba diciendo iba a servir a Dios, había estado sirviendo a los demonios antes, hermano. No se le olvide eso. Eso era lo que estaba profesando la abuela de este niño, Atalía. Lo que Atalía aprendió de su madre Jezabel era el culto a los ídolos, el culto a Baal y a Asera, que era la diosa de la fertilidad. Y ellos estaban acostumbrados a servir a estos demonios que se personificaban en imágenes, hermano. Esa misma contaminación, esa misma, maldad y maldición la trajo a Judá. Podríamos decir que el reino de Judá no adoptó esta maldición tan fuertemente como la adoptó Israel, pero como quiera, estuvo allí, hermano. Y Atalía, cuando reinó estos 7 años, era con el mismo precepto. Por eso Joyada dijo, aquí hay algo que todavía hay que arreglar con el pueblo. Por eso fue que él hizo el evento para que ellos se reconsagraran. Porque ahora habían dicho, ahora les alumbró y el Señor le puso un punto de decisión donde ellos dijeron, o van a servir a Dios y a su rey, que es Joás, o van a servir a los demonios y a Atalía, que es la que los representa. ¿Y el pueblo escogió a quién? A Joás y a Jehová. Pues ahora le dijo, vamos a repetir bien qué es lo que ustedes están decidiendo hoy para que entiendan bien qué es lo que va a pasar aquí. Aquí esto no va a ser el relajo que había antes, está diciendo. Aquí vamos a servir a Jehová, el único Dios verdadero. Y este muchacho va a terminar de ser criado en el temor de Dios y él va a juzgar y hacer las cosas bien. Eso es lo que le estaba diciendo. Yo lo voy a hacer bien, Joás lo va a hacer bien y ustedes le estaba diciendo. Era casi el mismo llamado que hizo Josué en un momento dado. Josué viejo dijo: ven acá que le voy a leer la cartilla al pueblo. Usted sabe la historia. Dice: ustedes saben cómo nos sacó Jehová de allá de Egipto y nos hizo cruzar el Mar Rojo y nos hizo cruzar el Jordán, y aquí estamos cada uno en su tierra. Ya yo estoy viejo y yo voy a ir con mis padres, o sea, yo me voy a morir. Si mal os parece servir a Dios, váyase cada cual para su sitio. Ah, ¿cómo tú vas a decir una cosa así, Josué? ¿Quién está diciendo aquí que va a servir al demonio? Nosotros estamos sirviendo a Dios aquí como manda. Y él le dijo: ustedes no van a poder servir a Dios. Ay, ¿cómo tú vas a decir una cosa así? Porque ustedes son gente infiel. Hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Él lo sabía. Dice: si mal os parece servir a Jehová, dice, escogeos hoy, aquí está la parte, ¿a quién ustedes le van a servir? Pero yo y mi casa, dice, vamos a servir a Jehová. Y el pueblo dijo: nunca ocurra tal cosa que nosotros dejemos a Jehová para servir a otro Dios. Eso estuvo así bueno por un tiempo. Él le leyó la cartilla, los llamó a capítulo. Ellos decidieron correctamente. El Señor hace eso con muchas personas todos los días, hermano. ¿A quién vas a servir? ¿Me vas a amar a mí o vas a amar al diablo? ¿Vas a clamar a mí para salvación o vas a seguir como está? Y así mismo le pasó a esta gente. Así que dice que los reconsagró. Y ellos decidieron que iban a servir al Señor. ¿Ok? Así que los reconfirmó con la ley, que era la ley de Moisés, la que hemos estudiado aquí, hemos visto los detalles de lo que Dios había mandado. Él necesitaba, o él pedía al pueblo que le amara y que obedeciera a sus mandamientos. ¿Recuerda? ¿Ok? Y de que hacía varios reyes, desde Josafat para acá, que había sido el último rey que había tenido temor de Dios allá en Judá, ellos se habían apartado. Ahora él decía: vamos a volver a la senda antigua, vamos a volver al camino de verdad, al camino de vida. Y todos estuvieron contentos, todos dijeron: sí, sí, nosotros vamos a servir al Señor. Dice que estaban todos tan contentos, tan contentos, tan contentos. Míralos ahí. Había una fiesta, qué bueno que sacaron a esa señora mala de allí. A esa señora que era una guajera, hacía las cosas escondidas, hacía las cosas para servir a Satanás. Nosotros vamos ahora a servir al Señor. Estaban tan contentos. Había un espíritu, hermano, de bendición grande ahí en el pueblo. Le decía: aquí todo el mundo vamos a servir al Señor, a quien le hemos tenido que servir hace tanto tiempo. Gracias a Dios que aquí está el rey. Gracias a Dios que aquí está el sacerdote. Qué bueno que el Señor se acordó de nosotros, y estaban bien contentos, pero faltaba algo por hacer todavía. Había un templo de Jehová, pero había un templo de Baal también. Dice el 18, todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Y derribado, mire con las ganas que le meten ese majón a las piedras. Despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, que era el sacerdote de Baal, qué nombre feo, delante de los altares. A Atalía no la mataron en la casa de Jehová, pero a Matán lo mataron en el mismo templo de Baal. Eso era dando a entender de que estos no son dioses nada, estos son demonios, aquí no vamos a tener ningún respeto por ellos. Y mataron a Matán allí. Matán era el que representaba el culto a los demonios. Hermano, mire, y esto no es cuestión de que es que alguien está confundido, vio un muñeco y le dijo: tú eres mi Dios, concédeme, yo te voy a dar 3 pesos, concédeme el milagrito. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. ¿Okay? El culto a Baal envolvía el sacrificio de infantes también. Porque Baal era una generalización. Estaba Moloch, Baal, Milcom, todos esos nombres que tenía eran variaciones de la misma abominación. Habían sacrificios de niños, incluyendo aquí en estas cosas. Eso era una cosa diabólica, hermano. ¿Ok? Y Satanás mismo se manifestaba en el pueblo y usted veía el fruto de Satanás en el dentro de cada persona. Eso no era bueno. Por eso es que no se le podía coger pena a esas cosas. Y eso había que sacarlo de cuajo. usted tiene algo que está mal. Dice, si a ti algo, si tu brazo, si tu ojo, si tu mano es ocasión de caer, ¿qué decía la Biblia? Quítalo y échalo de ti. Es lo mismo que está pasando aquí. A Matán, déjalo ahí. Si no se mete con nosotros, déjalo ahí. ¿Pero para qué lo vas a dejar ahí? ¿Qué es lo que hacía Matán? Predicando que al diablo hay que adorarlo y servirle. ¿Para qué tú quieres una persona así que está comprometida, está vendida con el demonio de esa forma? Ante ese renuevo, Matán pudo haber dicho, ¡ay, perdóname, Señor! Y le pudo haber alumbrado la luz del Señor, pero no hubo nada de eso. Él estaba en el templo de él, aquí estoy yo, haciendo fuerza, y lo mataron allí. Y cogieron a Majonazo y rompieron todas las imágenes. Estaban los Baal, que muchas veces era una figura, como de un hombre, y muchas veces tenían aspecto fálico, como era el dios de la fertilidad también, varón, y Acera, o Astoret, o cuando dice la Biblia, los bosques, porque eran los árboles, eran palos, eran tallados en forma de una diosa, que muchas veces le ponían muchos senos, como Artemisa, o Diana, de los Efesios. Es la misma cosa, el mismo dulce con otro palito. Era toda la misma abominación que estaba regado por toda aquella cuenca de aquella región. Pues eso, había que echarlo fuera. ¿Qué había que hacer con esas imágenes? No, vamos a abrir un museo. No las rompa porque eso es arte. Vamos a ponerla en este museo. Museo de antes de Joás. Imagínate que hubieran hecho una cosa así. ¿Para qué usted quiere un pichón de eso metido en un museo con aire acondicionado? Rompa todas esas porquerías y bótalo. Es lo mismo que pasa en nuestras casas. Mire, si usted, Cristo le salvó, y hay cosas en su casa, dice, esto es de antes de Cristo. Y esto me hacía pecar antes de Cristo. ¿Qué usted va a hacer ahora? No haga un pulguero y lo venda, bótelo para el zafacón, pégale fuego y tiene que pegar. Tiene libros que no agradan a Dios, ¿para qué usted lo va a tener allí? No, es que yo tengo una mente abierta, tenga cuidado con la mente abierta, que la abre tanto así que se le mete el demonio también. Este es el problema con las mentes abiertas. La misma mente que quiere que la gente tenga. No sé, se ha cejado. Así soy yo. Acá dicen en el trabajo. Una vez dijeron, ¿qué cabezón es? Para él todo es blanco y negro. Yo, y orgullo lo llevo. ¿Sí? Porque es que, pues, esto no es tan pecado como yo pienso que es. Pues, como es tan pecado, pues, yo lo voy a cargar conmigo. Mira, no puede ser así. Para caerle bien a la gente. Lo que está mal, está mal. Si Dios juzga que está mal, ¿cómo yo voy a decir que está regular? Es que Dios es un exagerado. Yo no puedo ser así. Pero pasaba así. Entonces, ante estas cosas, si hay algo que a nosotros nos hace tropezar, la Biblia dice, quítalo de ti, pues quítalo. No, ay, yo no encuentro. Hay personas que me decían, es que yo no encuentro. Yo veo que ¿cómo era el cuento que hacía aquel otro? Uno que empezaba con agujita. Yo tenía unos discos de agujita y su combo. Yo no sé ni quién he oído de eso, pero yo nunca he oído, a lo mejor no he oído música. De agujita y su combo, que lo que cantaba era musiquita esa como de trillito y porquerita esa para beber ron. Era, decía, que a mí me gusta la forma que él toca porque eso es arte, decía. Le decía, mira, no te engañes a ti mismo. Porque, ¿verdad que tú siempre que escuchabas agujita tenías que ser con la caneca en la mano? ¿Verdad, Ahora me di cuenta. Yo, pues ahí está. Y yo no estaba allí cuando tuve ron con agujita. Pero empezaba, que cheque, 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 aquella cosa que se llama, Entonces usted le quita el ron y la música pierde la belleza. Pues entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que bebe ron al son de la música. Pues saque el ron, ya lo saqué, pues saca la música también. No, que es eso, mira lo que decía, que es que son discos de coleccionista, que sé que... ¿Usted sabe lo que puede hacer con ellos? Una persona, una vez un hermano en una iglesia dijo, mire hermano, yo no sé si eso está mal, pero en vez de yo botar esos discos, yo hice unos tiestos con ellos. ¿Cómo fue eso? Pues yo cogí y le hice tres boquetitos así, como si fuera una canasta, tres boquetitos, y le amarré uno a unas micas de esas de pescar. Entonces puse un quinqué debajo, lo calenté, y lo fui doblando, y le di una formita así, como de tiesto, Y de ahí se lo enganché para las matas. Y como ya tiene el boquerito en el medio, por ahí bota el agua. Entonces yo le dije a los caballeros, ahí está la solución. Entonces yo le dije, ¿y esto de un LP? Sí, claro. ¿Sí? ¿No era la agujita? Sí. Todas esas cosas. Ustedes, hay que sacarlo. Aquí pasó. Esas imágenes de esos pichones, métele un majón para afuera, va todo eso. ¡Fua! Mire cómo, mire. Y acabaron con todas esas cosas, ¿no? Y entonces muchas veces lo que hacían era que los hacían, después los hacían letrina. Eso allí. Lo usaban de vertedero. Para que nunca más nadie tuviera la fuerza cara de hacer nada con esa área allí. Había que hacerlo así, hay que salir las cosas rápido, ¿ok? Así que eso no fue que se confundieron y rompieron y se les fue la mano rompiendo el templo. Había que hacerlo, hermano. ¿Ok? Y así lo hicieron estos varones. Así que hubo varias medidas más que ya también tomó Joyada. Acuérdate que Joyada tenía que ser el adulto que estaba tomando las decisiones porque Joás era un niño. ¿Ok? En ningún momento él se descuidó. Él nos dijo, qué contento estamos. ¿Dónde está el nene? ¿Ah? No. Alrededor de Nene estaba la guardia. Él puso los más valientes y los más fuertes, los puso al lado. Decía, mientras allá están fiestando y rompiendo el templo Baal, todas esas cosas, no se deslemben ustedes. Que todavía queda gente mala por ahí. Y hay gente que dice que son de Dios, no son de Dios nada. Estén pendientes del nene. Y así fue. No se apartaban de él. Y dice que entraron al rey, en la casa del rey, porque había una casa real, y sentaron al niño en el trono. ¿Usted se imagina esa sillota así grande? Y el trapito nene sentado en el medio. Esta gente diría, pero ¿y cómo Dios va a hacer algo grande de aquí? Pues porque detrás de él estaba un hombre y una mujer que tenían temor de Dios y el pueblo que se había consagrado. Es que cuando las cosas están de parte del Señor, ustedes están de parte del Señor, el Señor se encarga de hacerles pasar, hermano. Así que con todo ese pueblo fiestando, ¿ok? A la misma vez, veo que quedó empatado con el look. parece eso. Puede ser que sea, yo creo que es el pelo, ¿verdad? La parte de atrás. Pero, anyway, yo creo que todavía, pues, como quiera. Eventualmente este niño, como estamos viendo ahí, siguió el consejo de Joyada. Amén. Y esos 7 años de problemas que hubo durante Atalía, más los que hubo durante Ocosías, que era el papá de Joás, todo eso cambió, hermano. Era un respiro y un descanso que se le daba al pueblo. Ay, qué buenos estos años. Que sabemos que ese muchacho que está allí tiene temor de Dios. Y el viejito que está con él tiene temor de Dios. Y nosotros nos consagramos al Señor. Y votamos lo malo de este país. Ahora Dios se va a manifestar aquí, como siempre ha debido ser. Y todo el mundo estaba contento, hermano. No había nadie allí triste ni protestando. ¿Ok? Y los que hubieran protestado ya no estaban allí. Y eso es lo que hace el Señor. Cuando todo el mundo se pone de acuerdo para hacer las cosas que a Dios le agradan, hermano. Aquí en Puerto Rico podría pasar lo mismo. Si dijeran, en vez de estar adorando pichones y haciendo las cosas a lo malo, a lo huipipío, y llamándolo a lo malo bueno y a lo bueno malo, y estar con la peleita chiquita para arriba y para abajo, echándole la culpa unos a otros, todo el mundo dijera, vamos a humillarnos ante el Señor y vamos a pedirle al Señor en clamor de que Él mande aquí. Y el primero que va a tener el temor de Dios es del gobernador para abajo. Te aviso yo para que tú veas la gloria de Dios grande como manda. Eso puede suceder. Pero cada cual tiene que dejar el egoísmo y la cosa que les mueve. Que muchas veces no es temor a Dios. ¿Ok? Esa es una figurita de ese tipo. Baal. ¿Ah? Ojalá fuera un muñeco de jengibre, pero eso lo usaban, ¿verdad? A ese le pendían velas debajo, así. Tú me creaste. Si el muñeco pudiera hablar, diría, pero qué bruto este. ¿Cómo es que tú me creaste? ¿Será GB? Tú me creaste a mí y te jodías delante de mí y me prendes vela. Esa es la necesidad. ¿Usted quiere ver eso? Lea el Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. ¿Qué son los ídolos? Tienen ojos y no ven. Boca y no hablan. Oídos y no oyen. Semejantes a ellos son los que los adoran. Y los que los hacen, los adoran. Y lo dice la palabra del Señor. Gloria sea el Señor. Amén. Bueno, aquí empezó, hermano, un periodo bonito en este reino. ¿Okay? Después de, prácticamente empezó un periodo de 100 años. Los primeros 40 de esos 100 los gobernó Joás. Pero después vienen unos sucesores que no eran perfectos en sí. Tenían muchos defectos. Pero había en ellos temor de Dios también, hermano. No hicieron todas las cosas bien. ¿Okay? Pero durante esos reyes, ¿okay? Se llamaban Amasías, hijo, nieto y bisnieto, ¿okay? De Joás. Amasías, Azarías, el rey Usías, ¿okay? Y el rey Jotam, precisamente Usías, pero va a ver más adelante. Pues hubo temor de Dios en ellos. Empezó un año como de 100 años, un periodo de 100 años de bendiciones, hermano. El cual hacía muchos años, muchos, muchos años. No ocurría allá en Israel. Amén. Así que vamos a ver dos puntitos más y con esto vamos a terminar. Pero vamos primero a cantar otro coro. Amén. ¿Se atreve a cantar ese coro? Santo, santo, santo Señor de gloria y de poder. Vamos a cantarlo en el nombre de Jesús. Y seguimos y más adelante ponemos, vamos a cantar otro coro ahí. Vamos a ofrendar el diezmar. Vamos adelante en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice así. Bendito sea el Señor. Continuamos, hermanos, para ir resumiendo ya el estudio de esta noche. Habían destruido la casa de Baal y la casa de Jehová. Había que hacer algo con ella también. Usted sabe que dice un dicho, caminar, ¿sabe al final? Se demuestra andando. Dice, claro. ¿Cómo se camina? Pues te mira así, te camina. ¿Cómo se habla? Así se habla. ¿Cómo se le canta al Señor? Como dice el coro. Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo se estudia la palabra de Dios? Diligentemente. ¿Cómo se le sirve al Señor? Fielmente. Pablo decía, no pase trabajo. Usted quiere ver cómo honrar a Dios. Sed imitadores de mí. Él se puso como ejemplo. Fíjate qué valor tuvo. Cuando uno se pone como ejemplo, imagínense, uno tiene que andar así, derechito. ¿Cómo iba a demostrar el pueblo su fidelidad que le habían profesado al Señor? Porque romperlo hace cualquiera. Romper es lo mejor que hay. ¿Usted ha tenido que romper algo alguna vez? Cuando aquella vez que yo le conté de aquella tremenda caseta que yo tenía en la parte de atrás de casa, que tenía el piso que yo le había hecho con mezcla lista, sin varilla, que aquello parecía una galleta por soda. Cuando llegó el tiempo de romperla, que había unos obreros en casa, yo quise participar. Porque eso es lo mejor que hay. Cuando tú que es un majón y hace ¡pah! Y de momento la pared hace para el piso, pa, y se hace pedazo. Eso es lo mejor que hay, romper. Usted se le olvida el trabajo que le dio hacerlo. Romper es lo mejor del mundo y lo menos que se tarda. ¿Ok? Romper el templo de Baal. Toma contra allá, pa, 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 y pa, rompió todo eso. Estarían algunos protestando, no me dejaron nada a mí. Yo quería romper también. Y estaba bueno que quisieran romper. Pero ¿y el templo de Jehová? Había que arreglarlo. Había que arreglar el templo de Jehová. Pues ahora, construir sí que da trabajo. Vamos a ver lo que iba a pasar. Segunda de Reyes ahí, 12, del 2 al 7 y el verso 15. Algún manita ámbar lo va a leer. ¿Cómo dice la palabra de Dios?
Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes cada uno de mano de sus familiares y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las piedras del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las piedras del templo? Ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las piedras del templo. Y el 15 dice, y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente.
Amén. Así que, ahora vemos la restauración de la casa de Dios. Dice que Joás decidió hacer lo recto delante de los ojos de Jehová, como le había enseñado el sacerdote Joiada, quien lo crió. Amén. Pero, estamos haciendo un adelanto. Cuando fue mayor, Joiada se apartó del Señor. Vamos a ver cuál fue el factor. Vemos un adelanto aquí, en estos versos que se nos está relatando aquí. Dice, con todo eso, con todo que Joás hizo lo recto. Dice, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Qué eran los lugares altos? Habían dos lugares altos bien famosos en Israel. Uno estaba en un lugar que se llamaba Dan y el otro se llamaba Betel. Betel era el mismo lugar donde Dios visitó a Jacob. ¿Ustedes recuerdan a Jacob en el Génesis? Allí fue que Jacob tuvo la visión de la escalera que subía al cielo y decía, ¡ay, Señor, perdóname porque esto aquí es casa de Dios y puerta del cielo! Pues Betel lo que quiere decir es casa de Dios, la casa del viviente, la casa de Dios lo que quiere decir. Así que allí las personas decían, aquí hay una manifestación y una unción de Dios especial en este lugar alto. Entonces, algunos forjaron la tradición de adorar a Dios allí. Nada malo con eso. Lo que pasa es que después, en lugar de adorar a Dios allí, adoraban a los ídolos allí. Esos lugares de adoración que se transformaron en adoración de ídolos, no los tocaron. Rompieron el templo Baal que estaba en Jerusalén, y estoy seguro otros más que estaban así en las otras ciudades, pero esos lugares allá arriba, allá guillao, escondido allá arriba, la gente iba allí a adorar a los demonios, el rey lo sabía, pero no hizo nada con eso. ¿Usted sabe cuál es el problema con eso? Que uno no puede decir, estoy bastante bien. Esa es la otra enseñanza aquí. Usted está siendo fiel al Señor. Yo estoy bastante fiel. Hay un problema con eso, hermano. La solución no es decir, yo soy honesto conmigo mismo. Y como yo soy no perfectamente fiel, sino bastante fiel, pues me voy a apartar de la iglesia. Esa no es la solución. Así hacen mucho, hermano. La solución es decir, el Señor me está hablando y me está diciendo que yo tengo que ser fiel. Y yo sé claramente dónde es que yo no estoy siendo fiel. Eso lo sabe todo el mundo. Usted lo sabe. Yo sé. No lo suyo, lo mío. ¿Y en qué yo tengo que ser más fiel al Señor? En lugar de decir, nunca voy a poder ser fiel al Señor como yo quisiera. Al contrario, porque el que fortalece a uno es el Señor. Así que uno debe decir, yo voy a poder ser fiel al Señor como yo entiendo que debo ser. Pero no me voy a engañar a mí mismo. Y voy a reconocer que depende de que yo quiera y depende del Señor que yo sé que ya quiere. Yo me voy a liar con Él para que Él me permita agradarle como yo le quiero agradar. Esa es la actitud correcta. Ahora, cuando uno sabe que hay algo que está mal, a tono con si hay algo que te es ocasión de caer, quítalo de ti. Pues aquí faltó, hermano. Le metieron bien duro al templo de Baal que estaba en Jerusalén, pero los lugares altos los dejaron. Y la gente subía allá arriba. Dice, allá adoran a Jehová, pero aquí yo les rindo culto a Baal. ¡Puah! Y el rey lo sabía y los dejó. De hecho, él no fue el único. En otras ocasiones pasaba así en Israel. Hacía un avivamiento, pero los lugares donde se hacían las cosas malas las dejaban. Había que extirpar eso de allí también, hermano. Hay que quitarlo de allí. Y él no lo quitó. Eso es como cuando usted dice, esta es una manchita jara que me salió aquí. Ay, es una mancha de viejo. Como ya yo cumplí 50, pues. Yo estoy más para allá que para acá, dirían algunos. Pues es una mancha de viejo. Mira esa mancha de viejo. Esa mancha de viejo, está cambiando de color. Se está poniendo como color fucha. Pues es una mancha de viejo diferente. Yo estoy en estilo, porque una mancha de viejo diferente. Y la dejo ahí. De momento se va poniendo ancha. Y se pone así como sobresalida sobre la piel. ¡Ay! Eso no es nada. Solamente me duele cuando me la toco. Pues para que no me duela, no me la toco. Y así sigo. Así sigo. Y eventualmente le sale un cáncer a uno ahí. Ah, pero yo vi cuando se formó y cuando empezó. Pero que yo dije, lo voy a dejar ahí. Pues como dice el refrán, eso no se queda así, eso se hincha. ¿Sabe qué dice así? Y mete un puño bien dado a uno. ¿Usted lo ha visto el chichón? ¡Pum! ¿Y tú has visto el muchacho cuando se mete el fuetazo? Será así. Pues eso le faltó hacer a este varón. Que Joyada se lo tuvo que haber dicho. ¿Usted piensa que Joyada no se lo dijo? Seguro que se lo dijo. Pero el muchacho era rey. Y el muchacho de edad ya decidía lo que él iba a hacer. Ya Joyada no le podía estar dando órdenes, porque ya no era muchacho. Dice que tenía 23 años. 23 y 30, 7, 30. 30 años. Ya él era un hombre. Ya él podía decidir por sí solo. Y decidió que los lugares altos se iban a quedar allí. Eso es un problema, hermano. Porque usted tiene que serle fiel a Dios. Con Dios es todo o nada. Hay que serle fiel al Señor. Hermano, serle fiel a Dios es lo más fácil del mundo. ¿Sabe qué? Porque cualquier persona lo puede hacer. Porque el poder no viene de usted, viene del Señor. Usted lo que tiene que hacer es querer y esforzarse. Y el Señor es el que le va a esforzar. Da gloria a mí, decía el Señor, porque yo soy Jehová, el Dios que te esfuerza. Yo soy Jehová que te esfuerzo. ¿Qué quiere decir eso de esfuerzo? Quiere decir que Moisés quería agradar a Dios, pero si fuera por él, iba a fallar. Pero por él querer, Dios lo fortalecía. Ahí que está la cosa. Y así somos nosotros también. Cuando usted quiere agradar a Dios, nada más ni nada menos que el Señor, Rey de Reyes, está con usted y le va a ayudar. No necesita más ninguna otra ayuda. Él le va a darle su sabiduría. Cuando Él le habla al oído, óigalo. Cuando Él le diga esto y aquello, hágale caso. Joás dejó los lugares altos. Más adelante eso le iba a traer problemas. Ahora, mientras tanto, había algo inmediato que hacer y lo estaba haciendo. Estaba arreglando la casa del Señor. Ahí ilustran más o menos, ve las tablas tiradas. Ese templo era el templo que había construido Salomón. Ese templo tenía para ese entonces como unos 200 y pico de años ya. Ese templo era de, los bloques eran tallados, perfectos unos con otros. No tenían cemento entre ellos, era todo perfectamente. Y por dentro tenía madera de cedro y tenía lámina de oro encima de toda la madera de cedro. Eso, si usted lee en primera de crónicas, usted va a ver todo el esplendor de ese templo. Eso estaba ya completamente deteriorado. Y este hombre se dio a la acción de restaurarlo. Y estaba haciéndolo todo muy bien. Ahora, para hacer una historia larga corta, pasó un momento dado que cuando ya llevaba 23 años reinando, él miraba así y decía, pero yo no veo esto avanzando mucho como yo entiendo que debe avanzar. Y decía que todavía las paredes tenían grietas. Y lo que estaba pasando era que la ofrenda que se recibía en el templo, la ley de Moisés decía, que parte de ella era para el sostén, era todo para el sostén del ministerio del templo, que incluía la restauración del templo, el mantenimiento del templo, no la reconstrucción, sino el mantenimiento, y el sostén de los sacerdotes, los levitas y todos los que trabajaban allí, porque ellos no tenían herencia, sino que la ofrenda que se daba allí era para que ellos compraran comida y comieran. Ellos comían también de lo que quedaba de los sacrificios. Pero parece que la necesidad de ellos era mucha, y el dinero que estaba sobrando para hacer la restauración, no el mantenimiento, porque mantener una cosa es, mire, aquí yo tengo esto que está mondado porque se pela mucho cuando uno pasa por ahí, pues se mantiene, se le da una pinturita así y ya está. Pero eso es mantenimiento. Otra cosa es decir, ahora yo voy a coger y voy a empañetar la iglesia entera. Eso ya no es mantenimiento, eso es una restauración. Eso cuesta mucho dinero. No, bien, no estaba dando el dinero. Pues lo que le dijo simple y llanamente Joás es que la porción que retenían para ellos, para el sostén de ellos, lo dice claramente ahí, la porción que ustedes retienen para el sostén de vuestra familia, ya no la retengan, sino denlo para reparar la grieta del templo. El pueblo está aportando la ofrenda. Aporten ustedes también la porción de ustedes que hubiera sido para ustedes completa, pues ofréndenla también para que haya más fondos. ¿Para qué? Para restaurar el templo. Entonces lo que hicieron fue que le quitaron la responsabilidad de que los mismos sacerdotes administraran la obra y lo dieron a otras personas para que lo administraran. ¿Okay? Y esa es la porción, déjame buscarlo aquí un momentito, la palabra del Señor de lo que estuvimos leyendo casi ahora. ¿Ves? Dice, los sacerdotes consintieron, dice el 8, en no tomar más dinero del pueblo ni tener el cargo de reparar la grieta del templo. ¿Ves? Así que el secretario del rey y el sumo sacerdote contaban el dinero, dice el verso 10, que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban dinero suficiente a los que hacían la obra. ¿Ok? Así que dice que los carpinteros, los maestros, los albañiles y los canteros eran los que se encargaban de administrar el dinero que les daban. Y ellos no le pedían cuenta sobre el dinero. ¡Tráeme los recibos! No le decían tráeme los recibos. Porque sabían que estos hombres iban a hacer las cosas honestamente. ¿Amén? Se ve el arca que hicieron, que menciona, hicieron un arca y entonces iban allí y echaban. Entonces venía el sacerdote y el sumo sacerdote y el secretario, cuando veían que había dinero suficiente, un grupito de chavos suficiente para seguir la obra, se lo repartían a los líderes de los trabajadores. Y ellos se encargaban de decir, bueno, los canteros decían, bueno, estas piedras aquí están mal, hay que reemplazar esas piedras. Ahí iban, compraban la piedra bruta y la cortaban al tamaño, sacaban esa, la ponían. ¿Ok? Los carpinteros hacían lo propio. Todo el andamiaje de madera había que cambiarlo. Los orfebres, que eran los que bregaban con la lámina de oro, tenían que derretir el oro, comprar más, volverlo a aplastar, cubrir de oro, hacer el wallpapering de oro, que era lo que tenía el templo por dentro. Todo eso no se les pedía cuenta. ¿Por qué? Porque había completa confianza de que ellos iban a utilizar las cosas y los recursos como mandaba. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Hermano, aquí también hay otra ilustración de lo que Dios hace con nosotros. Dios nos delega. Y Dios tiene absoluta confianza en nosotros, hermano. De la manera en que Él deposita absoluta confianza en nosotros, así nosotros debemos que hacer con Él. Fíjense las parábolas que Él ilustra. La parábola de los talentos. Donde Él da diferentes cantidades de talentos, o sea, de valores, hablando en el sentido de parábola, ¿verdad? Son cosas que Él delegaba en sus siervos. A uno le delegó más que a otros. En ningún momento Él dudó que sus siervos no podrían hacer nada de lo que Él les mandó. Al contrario, Él tuvo plena confianza en que ellos iban a poder hacer todo lo que Él les mandó hacer. Él no dudó en ningún momento. ¿Ok? Él se lo delegó y les confió completamente. Claro, la ilustración de la parábola es que hubo dos de ellos que sí hicieron lo cometido, pero el tercero dice que simplemente escondió el talento en la tierra y cuando el Señor volvió a pedirlo, lo sacó de la tierra y se lo entregó. Pero eso no fue lo que el Señor le mandó hacer. El Señor le mandó a que produjera fruto con ese talento. Así que el Señor confió plenamente y no estaba dando seguimiento. Él confió de la misma forma que nos manda a confiar en Él. Y así hacían estos varones. Y así fue que entonces pudo avanzar. ¿Ok? Pudo avanzar la construcción de la casa de Dios. ¿Ok? Y se pudo recopilar el dinero para las reparaciones del templo. Y todas las grietas del templo y todo eso se pudo hacer y se pudo terminar. ¿Ok? Así que eso fue lo que sucedió ese entonces. ¿Ok? Otra cosa importante aquí, hermano, es que fíjense que los sacerdotes en ese tiempo eran los que antes de eso se estaban encargando de dirigir la obra de reconstrucción. Pero los sacerdotes tenían su ministerio, hermano. Los sacerdotes no fueron llamados a ser maestros de obra. Los sacerdotes fueron llamados a ministrarle al pueblo en el nombre de Dios. Los que fueron llamados a ser maestros de obra eran los que estaban siendo maestros de obra. Entonces repartieron bien el trabajo. También nos enseña aquí algo importante. Cada quien de nosotros tiene una encomienda, tiene un ministerio específico dentro de la obra de Dios. ¿Amén? Cada cual de nosotros es llamado a un ministerio específico. Tenemos que enfocarnos en no ver que voy a hacer el ministerio del otro. Yo voy a hacer el ministerio que Dios me encargó a mí. Y muchos dirán, ¿y cuál es el ministerio mío, pastor? ¿Ah? El pastor no es el que se inventa los ministerios de la gente. Es el Señor mismo. Ah, que yo no sé, pero pensándolo bien, pastor, yo no sé cuál es mi ministerio. Bueno, hay un ministerio que todo el mundo tiene, ¿sabe cuál es? Id y predicad el evangelio a toda criatura. No hay que ser predicador para eso. El testimonio suyo de cómo Dios le salvó, contarlo a otros y decirle que Cristo les quiere salvar también, ese es el ministerio, hermano. En adición a ese, puede haber otros ministerios más. ¿Usted quiere saber cuáles son? Vaya en oración delante del Señor y pregúntele, pídale. Pues la obra del Señor, Él le va a decir dónde es, cuál es, cómo y dónde y de qué forma es su ministerio. Pero todo el mundo tiene su ministerio. Cuando usted lo contate con el Señor, pues póngase a hacer su ministerio. Y de esa forma el Señor le va a bendecir. Amén. Eso fue lo que pasó aquí. Estaban como que algunos haciendo el ministerio que no les tocaba. Y el Señor inspiró a Joás para arreglar todo, hermano. Ahora, con todo y eso, hermano, estaba ocurriendo algo incorrecto allá en los lugares altos. Eso eventualmente empezó a afectar la fe de este varón, de Joás. ¿Okay? Vamos a ir a esta porción ahora, pero antes de ello vamos a tener una oración, ¿verdad?, para las ofrendas, y vamos a cantar un coro. ¿Okay? Vamos a ir a esta porción y vamos a cantar este coro bien gozoso. Le voy a pedir a mi papá que entonces pase por acá, que nos ayude con la ofrenda. Vamos a orar. Y entonces resumimos con la última parte de una manera breve y con eso terminamos. Amén. ¿Alguien tiene el...? Bueno, ahora aquí. Ah, mira, aquí está. Gloria a Dios.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos. Te damos muchas gracias, Señor, por tenernos aquí en tu templo. Juntos, Señor, adorándote y glorificándote, Señor. Ahora recogeremos los diezmos y ofrendas, Señor, y que cada uno dé como propuso en su corazón. En nombre del Señor, amén.
Amén. Gloria a Dios. Cantamos este coro con mucha alegría y entonces terminamos el estudio de la palabra del Señor. Dice así. Enfocarnos en Joás nuevamente. Tristemente, no tiene un final feliz la historia, hermano. Joás se apartó de Jehová. Te dirá, ¿cómo es posible eso? Un muchacho fue criado en el temor de Dios. Hermano, porque no importa cómo usted nació, ¿de quién es usted o era usted hijo? ni cuánto buen ejemplo, ni cuánto mal ejemplo dieron. En un momento dado, si usted hace una decisión por el Señor, usted es del Señor. Independientemente de lo que haya sido antes. Y el Señor va a querer que usted le siga sirviendo toda la vida. Porque usted fue comprado con la sangre de Cristo para darle gloria a Dios. Él no le va a salvar para que usted vaya a darle gloria a otro. Amén. Y lo mismo pasó aquí. Ese asunto le mencioné ahorita de los lugares altos. Eso es lo que sucede. No, yo no estoy diciendo que Joás subía arriba ya a ofrecer sacrificio en los lugares altos, ¿no? No hay evidencia de eso. Pero no le estaba malo que estos subieran allí y lo hicieran, hermano. Y eso poco a poco empieza a diluir la fe de uno. ¿Usted sabe qué sucedió también, hermano? Sucedió también que Joyada se murió. Ese viejito duró 130 años. ¿Usted se imagina? Ese viejo estaba como un cañón. ¿Saque cuenta? Tenía 90 años cuando él fue y decidió criar a este hombre. Posiblemente tenía hasta más. Presumiendo de que estamos en el año 40 del reinado de Joás. Si estábamos en menos tiempo, entonces tenía más años tenía ese viejito. Y ese viejito, en lugar de decir, yo no me voy a meter con nadie, yo voy aquí, tráigame el queso de bola, la galleta por soda, no voy a hacer nada más. Me voy a quedar aquí en la casa y no hago más. Eso quiere decir que Josabet, la que salió cogiendo y buscó al niño, cuando lo buscó era una viejita también. Yo me atrevo a decir que era más viejita que las señoras que están aquí, que se dicen viejitas, pero aquí todo el mundo es joven. ¿Verdad que sí? ¡Mire esa viejita para allá! Y allá estaban los otros manduletes matando a espada a los niños, esos abusadores. Ella fue, los rescató de allí y se los llevó corriendo. Porque el viejito dijo que había que ir a buscar a ese muchacho. Mire qué clase de valor tenía esa gente. Y Dios le permitió que llegara a los 130 años de edad. En aquellos tiempos la gente no duraba 130, ni en estos tiempos de ahora menos. Así que, cuando muere este varón, también murió quien le estaba dando consejo a Joás. Al morir, el que le estaba dando consejo a Joás, aparenta ser Joás, también empezó a descarrilarse. Hermano, pero mire, este varón estuvo 47 años dándole consejo a este hombre. Ya cuando no podemos comenzar a depender de que si fulano está aquí y fulano le sirve al Señor, entonces yo le sirvo. Tenemos que empezar a tomar las decisiones por nosotros mismos. Y así va a ser con nosotros, hermano. Posiblemente vayamos a llegar en algún momento que usted mire alrededor y seamos llevados nosotros de este lugar a otro lugar a vivir, no sé cómo, a otro sitio. Y cuando usted mire para el lado, dice, aquí no hay nadie. ¿Quién está aquí por el Señor? Nadie. Está usted solo. ¿Y usted quiere decir que ahora, pues como no hay más nadie, vamos a tener que ir con ellos? No, hermano. Hay que ser firme. El Señor siempre se va a proveer de aquellos para que eventualmente usted tenga personas que estén con usted y que le quieran servir al Señor de corazón. Pero este varón empezó a diluirse. ¿Ok? Parece que el que llevaba la voz cantante de Dios en aquel tiempo era Joyada. ¿Ok? Y entonces, poco a poco, ¿verdad? Esto está descrito en Segunda de Crónicas, ¿ok? 24. No lo busque, lo voy a buscar yo un momento para que usted lo vea. Estos son los textos paralelos a Segunda de Reyes. Segunda de Crónicas 24, dice así, para que usted vea qué fue lo que estaba pasando. Verso 17, dice, muerto Joyada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Mire, entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Dios envió profetas, o sea, este muchacho, ¿verdad? Porque era un hombre de edad mediana cuando este tiempo estas cosas pasan. Dice que los príncipes de Judá, o sea, los que eran aparentemente de la descendencia, la gente importante, la gente noble, vamos a decirlo así, de este tiempo, los nobles en cuanto a la realeza se refiere, se aliaron con él y dijeron, nosotros vamos ahora a hacerte de consejero en lugar de Joyada, porque ya Joyada se murió. Pero ¿qué está pasando ahí? Pero el consejo de ellos no era el mismo que el de Joyada. Porque Joyada nunca los mandó, ni pasó por su mente hacer cosas, algo que ofendiera al Señor. Mas, sin embargo, aquí vemos que en cuanto a estos muchachos, esta gente empezó a servirle consejero al rey, dice que desampararon la casa de Jehová. Eso es representativo de que ya no les importaba servir al Señor. Y aquí está el resto. Sirvieron a los símbolos de Acera. Acera, la diosa compañera de Baal. Se especializaron en el culto a los pichones otra vez, hermano. Mire cómo es eso. Tanto nadar para morir en la orilla. Los creyentes no están llamados a que en los últimos tiempos de su vida van ahora a hacer las cosas al revés. Estamos llamados a seguirle siendo fieles al Señor. Como dice Pablo, dejemos todo peso que nos asedie y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es para dar para atrás. Dice que Dios mandó un profeta que se llamaba Zacarías. ¿Usted sabe quién era Zacarías, hermano? Hijo de Joyada. Se me hace a mí que si era hijo de Joyada, tenía que ser bastante mayorcito también. Porque si Joyada murió de 130 años, pues este hombre tendría que tener 80 y pico, 90 posiblemente, a menos que Joyada lo haya tenido bien, bien viejo. Mandó a Zacarías, hermano. El mismo Joás ordenó que apedrearan a Zacarías y que lo mataran. Eso es algo terrible, hermano. ¿Tú sabes lo que hizo este varón? Este varón mató al hijo del que lo crió en el Señor. Piénselo bien. Ese viejo dio la vida por este muchacho, llegó la vida a ella y a su familia por este muchacho. Y después este muchacho, por estar andando y siguiendo el consejo de los bambalanes, cayó en tal estado de maldad que no lo pensó dos veces para matar al hijo del que lo había criado y había dado la vida por él. Ahí hay un paralelo gigante en la obra que Dios hace con nosotros también, hermano. El Señor Jesucristo dio su vida por nosotros para salvarnos y comprarnos y hacer de nosotros un pueblo santo, dice. Por eso es que nosotros tenemos que, lo que está en nuestro corazón hoy en día, sí, yo estoy seguro, lo que está en nuestro corazón hoy en día, aquí, ahora, en este instante, es serle fiel al Señor. ¿Amén que sí? Pues ahora tenemos que proveer para eso. No podemos decir, sí, yo dije aquello, pero era que como todo el mundo lo estaba diciendo, yo lo dije. No, aquí todo el mundo, si estamos diciendo, vamos a servir al Señor, pues hay que esforzarse en el Señor. El resto del esfuerzo Él lo pone, hermano. Pero esto es lo que nos ilustra aquí, es que si el Señor no está adueñándose de nosotros todos los días, uno puede caer como este muchacho también. Por eso es que hay personas que dicen, y están realmente apartados del Señor. ¿Cómo es posible que alguien se aparte del Señor? Bueno, si empezamos a darle lugar a las cosas que a Dios no le agradan y empezamos a deshonrar al Señor, eventualmente va a poder más la carne y el pecado, los cuales fueron vencidos por Cristo, pero como les estamos dando lugar y le estamos giendo la gracia al pecado, pues cae en nosotros y nos hace presos otra vez. Y eso es lo que pasó ahí con Joás. Te ves estampa, hermano, eso de rompe el corazón a uno, porque ese muchacho en sus 40 y pico años de edad era para hacer un baluarte de la fe y de la buena decencia. Pero mire lo que mandó a hacer. Cuando el Señor Jesucristo lloró sobre Jerusalén, 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 que matas a tus profetas, a esto se refería, incluyendo a Joás. Eso demuestra contra quién nosotros estamos batallando, hermano. Satanás no le va a costar nada, ni va a pensarlo dos veces en hacer que estas cosas pasen, si nosotros lo dejamos. Ahí es que está el asunto. Así que por eso es que hay que seguir firme en el Señor. Amén. Ahora, ¿Usted recuerda a Jehú? ¿Y recuerda a Eliseo? Elías mandó a Eliseo antes de que Dios se lo llevara al cielo. Lo mandó a ungir a Hazael por rey de Siria. Y Eliseo fue y ungió a Hazael. ¿Se acuerda que lloró delante de Hazael? ¿Por qué lloras? Porque yo veo el mal que tú le vas a hacer a mi pueblo. Porque ungieron a Hazael por rey de Siria, no porque fuera bueno, era porque Dios es el que pone y quita, por algún propósito en especial. Hazael, que era rey de Siria, lo había derrotado, y él fue que derrotó eventualmente a Jehú. Y derrotó a Joacás, que era hijo de Jehú. Y después fue bajando hasta que llegó a Judá. Vino del norte bajando. Peleó contra Gat, la ciudad filistea que había sido capturada por la ciudad. De hecho, nota el cárcel. En ese Gat es que está la planta de Giles Paga que nosotros visitamos cuando vamos allá. En Kiriat Gat. Kiriat quiere decir la ciudad de Gat. Gat era una ciudad famosa porque de ahí salió uno de los paladines, ¿ok? Del pueblo de Filistea. ¿Usted recuerda cuál era? Aquel grandote filisteo. Goliat era de Gat. ¿Okay? Esa ciudad después fue conquistada por completo por el reino de Judá. Pero en esta ocasión Siria vino y la conquistó de nuevo. Así que este Hazael vino fuerte, poderoso, valiente de allá arriba, haciendo y deshaciendo como él le quisiera. Y entonces le dio con ir contra Jerusalén, que era la capital de Judá, bien cerca de Gat, quizá como a un par de días de camino. Dice que envió un grupito de soldados y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él. Dice aquí el 2 Crónicas 24, 3. Dice, ¿esto está correcto? ¿O debe ser al revés? ¿Será al revés? ¿Será 3? ¿Ah? ¿Será 34? 24-23, ahí hay un error, cierto. Porque el 3 no estaba. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, vinieron a Judá y Jerusalén, destruyeron el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso. ¿Por qué? Por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. En lugar de Dios apoyar a Joás y a su ejército, dice que los avergonzó delante de unos que eran menos que ellos y eran peores que ellos. Mira cómo eso era, hermano. Es que la pelea la da el Señor, y el Señor es el que nos hace hacer las cosas, hermano. Ya para cerrar el estudio, mire lo que terminó haciendo Joás. Los tesoros de la casa de Dios, de Jehová, del templo, se los dio a Hazael para que Hazael accediera a irse de allí. O sea, lo sobornó con las riquezas del templo de Jehová. Le entregó las riquezas del templo de Jehová y entonces Hazael dijo, pues está bien, a la buena sí. Y se fueron. ¿Qué da a entender esto de que los utensilios del templo se los regalaron a esta gente? Pues que ya no había ningún temor de Dios. Dios los entregó en esa vergüenza. ¿Tú sabes lo que es eso? Tener que pagarle dinero a alguien. Decirle, te voy a pagar chavo para que me dejes tranquilo. Como el bully. ¿Usted nunca le pasó eso? Como los mafiosos. Los mafiosos operaban así. Te voy a dar protección de la tienda de dulce esa que tú tienes ahí, pero me tienes que pagar una mensualidad. Porque si no, mi gente no te protege. Así hicieron con este hombre Hazael. Qué cosa tan triste. Por la apostasía de Joás. Hermano, eventualmente este hombre también murió, Joás. Dice que algunos siervos conspiraron. Mire lo que pasó aquí. Segunda de Crónica 24, 20 al 22. Recuerda que él mandó a matar a Zacarías, ¿verdad? Pero más adelante dice, cuando se fueron los sirios, parece que Joás estaba herido. Y lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joyada, el sacerdote. Parece que él mató a Zacarías y mató a los otros hijos de Joyada también, por lo que dice aquí. Dice, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Hermano, terminó deshonrado aún en la muerte porque no lo sepultaron ni en los sepulcros donde sepultaban los reyes, igual que su papá. Su papá le pasó lo mismo, lo sepultaron en otro sitio porque no lo consideraron digno de ir ahí. Empezó bien, pero terminó mal. ¿Por qué terminó mal? Porque en un momento dado decidió que no iba a honrar a Dios. Y Dios dice claramente, yo honro a los que me honran. Y esa es la gran enseñanza de lo que hemos visto ahí. Vamos a ir, hermano, a unas aplicaciones, con eso nos vamos. Hay muchos más detalles aquí, si quieres mirarlo y mirar las láminas también. Estará en la web ya mismo en los próximos días, posiblemente mañana por la noche. ¿Okay? Aplicaciones, porque el tiempo ha avanzado. Dios siempre es fiel con su pueblo y Dios siempre cumple su palabra, hermano. Y Dios hizo que su promesa a David de que siempre hubiera un descendiente de él en el trono se cumpliera. Por eso fue que no se quedó Atalía allí, sino Dios se proveyó de gente fiel que pusieran a quien tenía que estar, Joás. Ese fue el comienzo de Joás, como vimos hoy. Ahora, la fidelidad a Dios es una decisión personal. O sea, no podía seguir toda la vida Joiada decidiendo por Joás. Joás tenía que empezar a tomar sus propias decisiones. Lamentablemente, cuando llegó el momento de él tomar sus propias decisiones, porque no había Joiada a quien pedirle consejo, tomó el consejo de gente mala. Tengamos cuidado nosotros de quién nos está aconsejando. Hay gente por ahí así, y muchos creyentes así, hermano. Andan por ahí, pasa algo, y van a buscar consejo de las personas que no tienen temor de Dios. Hace poquito pasó así. Caso de acá, cercano de acá. En un accidente que hubo, pues la persona que fue afectada, en lugar de preguntarle a la persona que le podía dar consejo, decía, de esta forma es el procedimiento para que hagas tu reclamación, ya había ido a preguntarle a un montón de otra gente que le habían dicho, vete, mételo a la corte. ¿Pero por qué hay que meterlo a la corte? Lo que tiene que preguntarle, dime los pasos a seguir para que tu seguro me pague. Pero la gente rápido, le pregunta a alguien por ahí, hay que meterle mano. Le había dicho que era un hit and run. ¿Qué hit and run si el carro estaba parado allí? Pero a la gente es así. Entonces, toda esa gente que está allí, tú no le puedes ir a preguntar a la gente mala consejo. Esos que se asociaron ahí con él, esos no eran gente digna de que él se asociara con ellos. Tenía que decir, no, está bien, gracias. Si hagan ustedes ya haciendo las cosas mal, yo voy a seguir honrando al Señor como a mí me enseñaron. Pero tomó la mala decisión. Tercero, la fidelidad a Dios se demuestra públicamente. Cuando el pueblo dijo, vamos a honrar a Dios, le sirvieron, vamos a honrar a Dios, vamos a arreglar el templo, vamos a destruir las cosas malas, vamos a hacer las cosas bien. La única cosa que le faltó fue destruir los lugares esos de arriba allá, que fue lo que eventualmente también influenciaron, hermano. Y por último, siempre tenemos que estar alerta ante las tentaciones. La fidelidad de Jehová se afectó cuando empezó a hacerle caso a los malos. Y cuando él abandonó al Señor, el Señor lo abandonó a él. Cuando vino Hazael, rey de Siria, con un grupito de gente, pudieron más ese grupito de gente que el ejército que Israel tenía. Porque no, Dios no salva con fuerza y con caballo, sino con su espíritu, dice el Señor. Gran moraleja de la lección que hemos visto hoy. Así que, cosas buenas que imitar de Joás, muchas de ellas no las tenemos que imitar porque hemos visto qué fue lo que pasó con él. Ahora, la semana que viene, el hermanito James, ¿qué es eso ahí? ¿Una fiesta de Navidad que está ocurriendo? ¿La celebración de Thanksgiving? No. Fíjese, es algo poco raro, pero usted lo va a ver cuando el hermano James ya tenga esta porción la semana que viene. Vivir en paz. Pero eso no es lo que está pasando ahí. Pero ya usted va a ver por qué la lección se llama Vivir en Paz. ¿Okay? Vamos a estar en los capítulos 13 y 14 de Segunda de Reyes. Léalo de antemano para que cuando vayamos sobre la historia, el hermano James vaya sobre ella, pues usted conozca los detalles y pueda abundar sobre las otras implicaciones. ¿Está bien? Semana que viene, Dios mediante. Hermano, recuerde que este jueves vamos para casa, hermanito Dani y hermanita Elmi, ¿verdad? Gloria a Dios. Perdón, hermanita Lucy, que estaba pensando en Lucy y estaba mirando a Elmi. ¿Y vamos a estar aquí a qué hora? A las 7, el hermanito Dani va a estar ahí también. Y algunos de nosotros que estamos un poco antes, va a buscar las cositas, instrumentos y eso. Pero a las 7 sharp, de aquí nos vamos, para ir a su casa allí. Amén. Este jueves a las 7. Recuerde que el viernes está también invitado para el aniversario de la iglesia en San Sebastián. El hermanito pastor Efraín me llamó hoy. Me dijo, ¿usted viene para acá? Y yo le dije, si Dios quiere, sí, allí estaremos. Dios mediante. A las 6 el viernes. Ese es el viernes. Porque un poquito más lejos. Y salimos para ver allí al hermanito Efraín. Él dijo, ¿tiene que venir para acá? Pues ya yo fui un día allí y estuve con ustedes. Yo, es cierto. Vamos a estar con ustedes allá, hermanito. Dios mediante. Nos pidieron que lleváramos música especial. Él dice, vamos a estar cantando por lo menos una hora. Así que bueno, le dije yo. Vamos a estar cantando por lo menos una hora. Y yo, pues está bien. Así que, y después de eso, pues va a haber la predicación y va a haber la cena y la conmemoración del aniversario. Amén. Así que están todos invitados. Salimos a las 6 de aquí, Dios mediante. Amén. ¿Algún comentario? ¿Alguna cosita? Y vamos y con esto nos despedimos. ¿Sí? Gloria a Dios. Pues entonces vamos a despedir, hermano. Vamos a orar. Vamos a estar de pie. Y oramos. Y le pedimos al Señor que nos lleve con bien ahora y que vayamos por ahí con calma. Podemos descansar. Sí. Marchani. ¿Murió Marchani? Ay. Sí. Sí. ¿O sí? Estaba malito. Ay, qué... Ok. Eso estaba recordando que él se había retirado ahora. Profesor Marchani era profesor de arte aquí en la Inter, en Aguadilla. Se había recién retirado y tuvo un accidente y después se complicó y falleció. Así que vamos a orar por sus familiares. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por eso ahora. Oramos, hermano. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta hora porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Padre, por habernos dado la bendición de estar aquí en tu casa y poder escudriñar tu palabra. Bendito eres tú, Señor. Gracias por habernos salvado y habernos dado esta bendición. Ahora, Señor, también te pido que el mismo Espíritu que ha estado con nosotros aquí nos acompañe en nuestras casas, Señor. Nos bendiga y nos cuide y nos proteja en la calle. Que podamos descansar, Señor, y recobrar fuerza para el día de mañana. Que tú nos traigas, Señor, también mañana, Señor, a donde vayamos. Y que el jueves, al llegar aquí, Señor, lleguemos a tiempo, Padre, para poder ir a bendecirte y a predicarte allá a la casa del hermano Dani y hermana Lucy. Te pido, Señor, que te glorifiques allá ese día. Y también te glorifique, Señor, el viernes cuando vayamos a San Sebastián. Te pedimos que, si es tu voluntad, nos conceda hacer estas dos cosas. Te pedimos ahora también, Señor, por los familiares del profesor Marchani, Señor, que falleció, Padre. Te pedimos por ellos, porque tú le des consuelo y le des bendición. Le des paz en medio de la angustia, Padre. Mira, Señor, está con ellos y bendíceles a todos como familia. Permite que todo esto redunde para ellos en un bien, en una bendición, dentro del dolor y dentro de la pena, mi Señor. Te pido, Padre, asimismo, que esto a nosotros nos haga reflexionar sobre lo frágil que es la vida, Señor. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos ahorita dónde vamos a estar. Por eso tenemos que estar preparados contigo, Señor. Permite, Padre, que siempre estemos examinándonos a nosotros mismos, Señor. Si ya estamos en tus caminos, amén, y nos has salvado, amén. Que nos aseguremos de vivir fielmente, Señor, date gloria todos los días. Pero si no hemos accedido a tu Hijo Cristo como Salvador, que lo hagamos porque no sabemos cuándo vamos a partir de aquí, Señor. Te pido ahora, Padre, que bendigas a esta familia con tu paz y con tu misericordia. Ahora, Señor, ayúdanos al salir de aquí también. Llévanos con bien. Bendice a nuestras familias, Padre. Bendice a David, Señor, allá en su adiestramiento. Bendice, Señor, a Ivonne allá en Mayagüez, Antonio también, José Luis allá en Río Piedras, Padre Santo. El resto de nuestros hijos, Señor, Eric Joel, Señor, bendícelo, bendice a Brian también, Padre Santo. Bendice al resto de los estudiantes, Señor, también en su etapa final de este curso. Que todos ellos, Señor, puedan esforzarse y que tú les premies por su esfuerzo también, Señor. Bendícenos ahora, Padre, y llévanos con bien y que nos podamos ver este jueves para darte la gloria ya en casa del hermano Dani y Lucy. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos queridos. Que vayan bien. Ahora, Dios mediante, les veo este jueves.